Bueno, continuamos el encuentro, ¿sí? El ejemplo de la gente de las del BPS van a fumar. De prevención de adicción, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos a la conferencia del doctor Gabriel Valentín, que es asesor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, y que le pedimos que nos ilustrara sobre el tema del recurso de revisión, sobre condiciones de admisibilidad y la jurisprudencia del tribunal, porque hemos encontrado la mala utilización o el desconocimiento directamente de las condiciones en que este recurso procede, y nadie mejor que él para que nos pueda hablar un poco del tema. Gracias, Gary.
Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer a la Oficina del Servicio Civil por haberme invitado, y especialmente al doctor Luz por esta invitación. El año pasado ya me había invitado y no pude venir, así que ahora estoy tratando de indemnizar por aquella falta. El tema que voy a tratar es el tema del recurso de revisión en el proceso contencioso anulatorio. Ahora, para darle una visión un poco más global dentro del proceso contencioso anulatorio, se me ocurrió empezar a abordarlo desde la punta de los desde el punto de vista de los medios impugnativos en el proceso contencioso anulatorio, porque el problema interesante es en definitiva cómo se impugnan las resoluciones en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El tema de la impugnación siempre es interesante, porque claro, cuando una sentencia alcanza ese grado máximo de certeza oficial que Barrio llama la cosa juzgada, ocurren cosas que modifican la realidad, ¿no? Los glosadores decían, ustedes lo recordarán, la cosa juzgada convierte lo blanco en negro, lo cuadrado en redondo y al hombre en mujer, agregaban. Y lo primero y lo segundo será dudoso, pero lo tercero ya no tanto, porque ha habido casos en que efectivamente ha habido modificación de estado civil, de identidad sexual. Es decir, que puede llegar a ocurrir que efectivamente convierta al hombre en mujer o viceversa. Calamandrei dice algo en el elogio de los jueces que es fantástico. Él dice, esa frase de los doctores hoy casi llama a risa, sin embargo debería hacernos temblar, porque demuestra en toda su dimensión lo que es el poder mortífero, dice Carneluti, que ejercen los jueces cuando dictan una sentencia. Entonces, el problema en el tribunal, como ustedes saben, que es un tribunal que entiende en una instancia única absolutamente, porque es una competencia exclusiva y excluyente. Entonces, el tema de los medios impugnativos tiene ciertas particularidades. El tema de los medios impugnativos se ubica en lo que Barrios denomina función de control, es decir, el tema del control de la regularidad de los actos, particularmente de las resoluciones del tribunal. Y dentro de los medios impugnativos, ustedes saben que la doctrina lo distingue de los recursos. Hay medios impugnativos que no son recursos, y particularmente en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo tenemos las excepciones, que como ustedes saben tienen un régimen especial en el Tribunal de lo Contencioso, reguladas en el artículo 66, que además de ser un medio de defensa, son también un medio impugnativo en cuanto atacan la resolución, por ejemplo, que erróneamente confirió traslado de la demanda cuando no debió hacerlo. La oposición a las providencias con citación, que si bien no tiene una regulación expresa en el Tribunal de lo Contencioso, se aplica a la norma del CPC, el artículo 206, recuerdan que la ley orgánica del tribunal se remite a las normas del CPC, particularmente del proceso ordinario, pero después con carácter general en el artículo 104. Y el 206 regulaba ya la providencia con citación. La oposición a la providencia con citación, que se utiliza sobre todo en materia probatoria en el Tribunal de lo Contencioso, es también un medio impugnativo. Cuando cito ahí artículos sin ninguna referencia, me estoy refiriendo a artículos de la ley orgánica del tribunal. Por otro lado, el incidente de nulidad, que no tiene una regulación expresa detallada como incidente nominado en la ley orgánica, pero sí se prevé la posibilidad de promover cualquier incidente que tramita por la vía prevista en el artículo 71 de la ley orgánica. Bueno, es posible efectivamente que se pueda plantear un incidente de nulidad como medio impugnativo. Hay particularmente un caso en el que se convierte prácticamente en el único medio impugnativo, que es cuando el tribunal o alguno de sus ministros se atrasa en el estudio. Ustedes saben que la sentencia dictada fuera de plazo o el voto emitido o el pasaje del plazo de estudio del ministro en el ámbito del Tribunal de lo Contencioso genera nulidad porque se aplica el mismo régimen de la vieja primera Ley de Abreviación de los Juicios 9.594. Hay un régimen en la Ley Orgánica del Tribunal que es muy similar. Entonces, en ese caso se produce una nulidad de la sentencia si el ministro que se atrasó contribuye con su voto o si el tribunal entero se atrasa en el dictado de la sentencia. Y en ese caso no hay un medio impugnativo específico, por lo que la única vía que queda es la del incidente de nulidad como medio impugnativo, que de hecho en algún caso se ha utilizado. Prácticamente muchas veces esa es la única chance que queda cuando se pierde en el Tribunal de lo Contencioso, es controlar el cumplimiento de los plazos de dictado de la sentencia. Y por último, los recursos que están regulados en los artículos 97 a 100. Ese 2 que está suelto ahí no significa nada, se coló. Vamos a ver entonces particularmente los recursos, para entrar luego al recurso de revisión. Contra las providencias de mero trámite y contra las sentencias interlocutorias, se admite el recurso de reposición, que está regulado expresamente en el artículo 97 de la ley. La ley no regula los plazos para la interposición y si corresponde sustanciar o no, por lo que se aplican las normas del Código de Procedimiento Civil, artículos 651 y 652, que, como ustedes recordarán, preveían el caso de las providencias de mero trámite un plazo de 3 días y no hay necesidad de sustanciar, y en el caso de las interlocutorias un plazo de 5 días. La ley también prevé, contra la sentencia definitiva, exclusivamente contra la sentencia definitiva, el recurso de aclaración, que la ley lo llama de explicación, y el recurso de ampliación. Estos son recursos que ya existían en el CPC y existen en el CGP y se interponen por las mismas causales. Estos están regulados en el artículo 98. Y por último, el recurso en cuyo análisis nos vamos a centrar hoy, que es el recurso de revisión contra las sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas y definitivas. Primer problema que quiero despejar antes de ingresar al análisis de los requisitos y las causales de admisibilidad del recurso. El recurso de reposición está previsto en el CPC para las providencias de mero trámite y para las sentencias interlocutorias. La ley orgánica para la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva prevé el recurso de revisión. Entonces, la pregunta es si para las sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas, además del recurso de revisión, se admite el recurso de reposición. El tribunal se ha pronunciado generalmente no, en la totalidad de los casos, por la negativa. Ahí menciono 2 sentencias a título de ejemplo del año pasado, 624 y 181 del 2007, en las cuales se rechazó un recurso interpuesto como recurso de reposición. Supongamos, por ejemplo, una sentencia interlocutoria que declara que fue mal agotada la vía administrativa. Es una sentencia interlocutoria, resuelve un objeto accesorio, pero pone fin al proceso principal, por lo que es interlocutoria con fuerza de definitiva. La ley prevé el recurso de revisión. ¿Cabe ir a la vía del recurso de reposición? El tribunal ha entendido siempre que no, que el recurso específico es el recurso de revisión. La verdad es que el tema es complejo, porque la ley no dice contra las sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas corresponderá exclusivamente el recurso de revisión o solamente el recurso de revisión. Y el recurso de reposición corresponde contra toda sentencia interlocutoria. Por lo cual el tema no me parece de tan fácil resolución. El tema es que si el legislador reguló un recurso de revisión con causales específicas y limitadas, tampoco tiene mucho sentido que exista un recurso de reposición cuyas causales, en cuanto a la forma o en cuanto al mérito, son absolutamente ilimitadas. Entonces, ese es el problema que el tribunal ha tratado de resolver diciendo que no corresponde, pero por la teoría de la canjeabilidad de los medios impugnativos, el tribunal lo admite como recurso de revisión siempre que cumpla con los requisitos del recurso de revisión. De cualquier manera, en esas 2 sentencias que cito ahí, 624 y 181 del 2007, en los 2 casos, si bien lo admite como recurso de revisión, lo termina rechazando porque no ingresa en la causal, porque no existen elementos nuevos que permitan modificar la sentencia. Ahora sí, el recurso de revisión. El antecedente de este recurso, por cierto, que no es el recurso de revisión en materia civil, porque Estamos hablando de una ley que es anterior al Código General del Proceso, y ustedes saben que en materia civil el recurso de revisión justamente fue inaugurado por el Código General del Proceso, el recurso de revisión tal y como lo conocemos. Pero hay sí un antecedente en la ley de creación de la Alta Corte de Justicia, que es la ley del 28 de octubre de 1907, que preveía un recurso de revisión para las sentencias dictadas por la Alta Corte en sus asuntos de jurisdicción originaria. Y se mencionaban cinco causales, que las quiero mencionar para luego cotejarlas con la causal actual del recurso de revisión ante el TCA. Este fue el antecedente que tuvo en cuenta el legislador. Las causales eran cinco. Dos eran referidas a la congruencia de la sentencia. Si había incongruencia por restricción, porque el tribunal, la Alta Corte, había dejado de resolver algún punto planteado, o incongruencia por exceso, porque había resuelto un punto que no se había planteado, correspondía a este recurso de revisión. También correspondía, decía la ley, artículos 27 a 30 estaba regulado este recurso, si se omitía proveer sobre alguno de los casos de la demanda, si se recuperaban documentos decisivos, ignorados, extraviados o detenidos por fuerza mayor o por la otra parte. O sea, si había un documento que aparecía que se había perdido o que por causas de fuerza mayor la parte no había podido acceder o que la otra parte había retenido y ocultado o simplemente retenido y no había sido posible acceder a él, se admitía un recurso de revisión. Algunas de estas causales, como ven, se parecen más a las del actual recurso de revisión del CGP. Pero la causal esta es bastante más amplia. Falsedad del documento, si se declara la falsedad del documento por el que la Alta Corte dictaba la sentencia, o si se declaraba que había sido falsa una declaración testimonial prestada ante la Alta Corte, por ejemplo, un caso de falso testimonio. En ese caso, también se admitía el recurso de revisión. Luego vamos a volver sobre esto al compararlos con la causal del recurso de revisión de la sentencia definitiva e interlocutoria con fuerza definitiva del TCA. Vamos ahora sí a empezar el análisis del recurso de revisión. Primero, en cuanto a su categorización, es un recurso ordinario en el sentido del CPC. ¿Se acuerdan que el CPC decía, o surgía de sus disposiciones, que el recurso ordinario era aquel que se interponía contra una sentencia que no había pasado aún en autoridad de cosa juzgada? Desde ese punto de vista, el recurso de revisión es ordinario porque la sentencia todavía no pasó en autoridad de cosa juzgada. Pero a su vez, desde otro punto de vista, es extraordinario, usando la terminología de WASP, que dice que extraordinario es el recurso que tiene causales específicas de admisibilidad. Bueno, desde esa perspectiva es un recurso extraordinario, desde la perspectiva doctrinaria. Analicemos ahora los requisitos de admisibilidad. Primero, ¿contra qué sentencias procede? Solo definitiva e interlocutorias con fuerza de definitivas. ¿Qué interlocutorias con fuerza definitiva pueden dictarse en el curso del contencioso anulatorio? Bueno, por ejemplo, una sentencia que resuelve una excepción mixta en el incidente de resolución de la excepción y acoge la misma. Por ejemplo, acoge una excepción de caducidad o acoge una excepción de agotamiento, de mal agotamiento de la vía administrativa, o acoge una excepción de falta de jurisdicción del tribunal, como ocurrió en algún caso, hace poco, en tres casos, en que se planteó una demanda anulatoria contra un acto de una caja paraestatal ante el Tribunal de lo Contencioso, cuando eso es competencia específica de los tribunales de apelaciones en lo civil por las respectivas leyes que regulan a las cajas. Bueno, se planteó ante el tribunal y se declaró que, bueno, que estaba mal presentado, porque el tribunal no es competente para ese tipo de asuntos. En ese caso estamos ante una interlocutoria con fuerza definitiva. También, por ejemplo, la que decreta la perensión. Hay que recordar que además en el tribunal la perensión puede ser declarada de oficio y el plazo es menor, es de 6 meses, y el tribunal declara perensiones, o sea que ocurre esto con frecuencia, que se dicte una sentencia que declare la perensión de la instancia. Y ocurre además, sobre todo, porque hay muchos plazos que no son perentorios y a veces alguna parte omite acusar la rebeldía, o tal vez existan razones más importantes, no puede pagar los costosos tributos que significa para para la parte presentarse ante el tribunal de lo contencioso, cualquier escrito ante el tribunal de lo contencioso, que como ustedes saben, en el caso de los particulares y algunos entes estatales paga, perdón, en el caso de los particulares en general paga el tributo contencioso administrativo, no la tasa, pero sí el tributo, cualquier escrito, bueno, a veces por acusar una rebeldía es un gasto muy importante. Y ocurre que el expediente queda ahí, pasan 6 meses y el tribunal declara la pensión. Esa es una sentencia interlocutoria con fuerza definitiva que admite recurso de revisión. O, por supuesto, la sentencia definitiva dictada al final del proceso que resuelve el fondo del asunto. En cuanto a los requisitos formales, digamos, bueno, el recurso de revisión es un recurso que se presenta por escrito, que tiene que cumplir con todos los requisitos de los actos escritos, tanto los requisitos procesales formales regulados en la ley procesal, como los requisitos de derecho tributario también que estaba mencionando hace un momento. En cuanto al plazo, es un plazo de 20 días, que son 20 días perentorios. Esta es una excepción en la ley orgánica. En general los plazos no son perentorios, pero este plazo en particular es perentorio. Los 20 días, por supuesto, se computan corridos y se suspenden en las ferias judiciales y en la semana de turismo. Ahí menciono un caso, sentencia 18 del 2007, en el que se presentó la parte interponiendo recurso de revisión, sin fundar además, y solicitando que se le concediera un plazo, una extensión del plazo, para poder fundamentar el recurso porque su abogado estaba fuera del país. Y el tribunal le rechazó, entendiendo que el recurso debe interponerse en forma fundada y que no había posibilidad de extenderlo. Cosa que no es tan sencilla, porque en realidad la ley dice que el plazo es perentorio, pero no dice expresamente que sea improrrogable. O sea que, en realidad, es un tema que puede llegar a ser discutible. Pero el tribunal, en ese caso, lo rechazó liminarmente. La causal específicamente del recurso de revisión es, leámoslo, cuando se presenten nuevos elementos de juicio que por su naturaleza puedan determinar la modificación de la sentencia y de los cuales no hubiese podido hacer uso el recurrente durante el proceso. Vamos a ver algunos casos en que se rechazó el recurso por entender que no ingresaba en la causal. El primer caso es contra una sentencia que declaró la caducidad interlocutoria con fuerza de definitiva porque no se aportó ningún elemento nuevo. En el caso ese, el recurrente planteó que si bien había operado la denegatoria ficta, existía una resolución expresa posterior de la administración que reabría el plazo para impugnar. Aparentemente el tema ya estaba planteado desde la demanda, por lo cual el tribunal entendió que no había ningún elemento nuevo. Recuerden que además el tribunal tiene jurisprudencia firme de que la reapertura del plazo nunca puede exceder de los 2 años de interposición de los recursos, a contrario de la posición sostenida por algunos profesores de Derecho Administrativo, como Durán Martínez, creo que Jarville también, que sostienen que la reapertura puede ser posterior al plazo de los 2 años. Entonces, en este caso, como no se aportaba nada nuevo, sino que se quería rediscutir lo mismo, lo que se pretendía era, en definitiva, revocar la sentencia por una causal de mérito, pero no porque existiera ningún elemento nuevo. O lo mismo el agotamiento, si el tema ya había sido analizado, es el mismo supuesto. Otros casos es contra la sentencia que denegó la suspensión de ejecución de una sentencia, perdón, de ejecución del acto administrativo, si solo se invocan perjuicios que ya habían sido invocados cuando se presentó la demanda de suspensión. Acá hay un problema más también, que hay que ver qué naturaleza tiene la sentencia que pone fin al incidente de suspensión. Si es en realidad verdaderamente una interlocutoria con fuerza definitiva. A mi juicio, aunque esto pueda ser discutible, es una interlocutoria simple, porque no pone fin al proceso principal. Desde ese punto de vista, ya automáticamente está descartado el recurso de revisión, pero sí correspondería el recurso de reposición. O sea que ahí la salida sería interponer un recurso de reposición que además tiene causales, una causal mucho más amplia. El otro caso es contra una sentencia en el que se agregó un informe, era un caso contra el Banco de Previsión Social, en el que se agregó un informe de ATIR que refería a otra empresa, no era la misma que constituía la parte actora, que en la misma actividad consideraba que eso no era una actividad grabada. Entonces el tribunal consideró que eso no era un elemento nuevo que habilitara a interponer el recurso de revisión, porque ese elemento podría haberse manejado también en el proceso principal. Todas esas, estas sentencias que están ahí mencionadas al pasar y que están referidas se pueden obtener en la jurisprudencia del Tribunal de lo Contencioso, en el mismo tribunal, ¿no? Casos de admisión, prácticamente ninguno. Hay un caso, no es único, es muy frecuente, yo acá cito uno de ejemplo, pero es el único supuesto en que el tribunal sí lo ha admitido, sin duda, es cuando la sentencia declara mal agotada la vía administrativa y la persona acredita que hubo un error de cálculo. Ahí menciono la sentencia 198 del 2007, que es un ejemplo de ese tipo de sentencias. Dice el tribunal, el cuerpo hace lugar al recurso de revisión interpuesto. Se señala un error de cálculo en virtud de que la fecha en que se presentó la recursiva fue el 18 de marzo del 2002 y no el 19 de marzo del 2002, fecha en que el accionante presentó los recursos en hoja impresa ante la oficina. En la emergencia del reporte emitido por el fax utilizado por la accionante a efectos de interponer la recursiva, surge que la misma se introdujo el 18 de marzo del 2002 a las 5:50 p.m., es decir, el último día del término y dentro del horario de oficina. ¿Qué pasó? Cuando se agregó aparentemente el recurso que figuraba agregado, era el que se había presentado por escrito en la oficina, pero el fax era de un día anterior. En este caso no queda claro, parecería que se aportó posteriormente este documento, con lo cual el caso ingresa perfectamente en el recurso en cuanto es un elemento nuevo, o podría ingresar más fácilmente. Pero el tema es que el tribunal lo ha admitido en estos casos en que se acredita que no se calculó bien, lo ha admitido aun cuando no haya ningún elemento nuevo, diciendo, por ejemplo, que todo aquello que contribuye a conformar la plataforma jurídico-legal de un pronunciamiento jurisdiccional habilita este recurso. En tal forma, no se violenta el texto legal y menos aún se desconoce el mismo, ya que no hubo elementos nuevos, pero sí hubo distintos. ¿Cuál es el de efectuar el cómputo correcto de los plazos, teniendo en cuenta la verdadera fecha de presentación del escrito de interposición de los recursos? A mí me parece que esto es más bien un juego de palabras, es decir, el tribunal está haciendo un tremendo esfuerzo argumental para admitir, y bueno, y fundamenta, en algunos casos también menciona el principio pro actio, en el que por razones formales no se debería impedir el acceso a la jurisdicción, etcétera. Principios muy importantes, pero en realidad, estrictamente en un análisis riguroso, como ha hecho en otros casos, no ingresan exactamente en la causal del recurso. Entonces, ¿en qué consiste esta causal? ¿Se puede determinar de alguna manera? A mi juicio, la causal del recurso de revisión, vuelvo para atrás para verlo de nuevo, refiere a los tres últimos casos, o puede vincularse a los tres últimos casos del viejo recurso de revisión de la Alta Corte de Justicia. Es decir, el primer caso, cuando se recobra un documento que se había extraviado o que no se pudo obtener por causal de fuerza mayor o por haberlo ocultado la otra parte. Segundo, cuando se declara que un documento utilizado en el proceso para dictar la sentencia es declarado falso en un proceso jurisdiccional. Y tercero, cuando existe la falsedad de alguna otra prueba, por ejemplo, la falsedad de una declaración, como dice la ley, declarada también en un proceso jurisdiccional. En esos tres casos, no hay duda que el recurso de revisión se admite. Fuera, o debería admitirse, me parece, fuera de esos tres casos, el recurso no se admite porque no es un recurso para la revisión total del mérito del asunto, sino que es un recurso limitado a esas específicas causales. Si no, sería como una especie de doble instancia ante sí mismo, y eso es lo que la ley quiso evitar. En cuanto a la prueba, no hay limitaciones en cuanto a los medios de prueba. Hay recursos que tienen limitaciones, este recurso no tiene limitación alguna. El tribunal, cuando recibe el recurso, tiene que controlar y puede rechazar liminarmente el recurso cuando, a su juicio, dice la ley, resultare manifiesta su improcedencia. ¿Qué quiere decir la expresión improcedencia? Analizando otro tema, Barrios dice que la palabra improcedencia, que ha sido rescatada en algunos artículos también del Código, por ejemplo, el CGP cuando habla de la procedencia de las medidas cautelares, la pregunta es, ¿qué significa esa expresión procedencia? Particularmente, ¿se refiere la ley a la admisibilidad o a la fundabilidad del recurso? Es decir, ¿puede el tribunal rechazar el recurso liminarmente solo por razones de admisibilidad, porque se presentó fuera de plazo, porque no se invocó la causal prevista, porque se presentó incumpliendo algún otro requisito? ¿O puede rechazarlo también liminarmente por razones de fundabilidad? Bueno, aparentemente la ley lo que quiso otorgarles es esta segunda posibilidad. Es decir, que cuando para el tribunal resulta manifiesta la infundabilidad del recurso, lo pueda rechazar liminarmente. Claro que es una hipótesis excepcional y la improcedencia tiene que revestir la característica de manifiesta. El tribunal en general no ha hecho uso, salvo casos de inadmisibilidad, pero por razones de fundabilidad no ha hecho uso en general de esta posibilidad. En cuanto a la sustanciación, el traslado es por 20 días, que también son perentorios. En cuanto al cómputo, ya lo vimos respecto a la interposición y es idéntico. En cuanto a las actitudes que puede asumir la contraparte, digamos el recurrido, bueno, puede, por supuesto, evacuar el traslado contestando el recurso. La ley no, y puede también, por supuesto, guardar silencio, en cuyo caso, como es perentorio, el plazo vence automáticamente. La ley no dice si se admite la adhesión al recurso de revisión, es decir, si el recurrido puede, a su vez, mediante el mecanismo de adhesión, recurrir, a su vez, la sentencia. Y acá se plantea un problema similar al que Aval analiza en el CGP para el recurso de casación, que tampoco tiene prevista la posibilidad de adhesión. Ustedes saben que en ese punto Aval sostiene que se puede sostener una aplicación analógica del artículo 253 referido a la apelación y que se podría admitir la adhesión a la casación. Posición que la Corte en general ha rechazado, no sé con esta última integración si ha habido algún caso, pero hasta hace un tiempo ha venido rechazando en todos los casos. Entonces acá lo que hay que pensar es si se puede admitir la aplicación analógica de las normas que regulan la adhesión a la apelación o no. Desconozco si creo que no se ha planteado, pero la verdad es que no conozco ningún caso en que se haya planteado esto ante el tribunal. En cuanto al procedimiento, la ley prevé un plazo especial de 30 días. Por supuesto que, como en todo el ámbito del TCA, tiene que haber un decreto ordenando la apertura a prueba. Un tema interesante es si este plazo de 30 días se subdivide en los mismos plazos que se subdividen otros plazos de prueba. El tribunal ha entendido, de la misma manera que para los incidentes, que se divide en un plazo de 10 días para proponer la prueba, un plazo de 5 para la contraprueba y todo el plazo, el resto, para diligenciar. A veces se dice los 15 para diligenciar, lo que es un error. En realidad, el plazo de diligenciamiento es todo el plazo a partir de que se ordena la prueba. Vencido el plazo, agregada y certificada la prueba, corresponde el pasaje de los autos al procurador del Estado en lo contencioso administrativo. Acá el plazo especial es de 45 días. Y luego la citación para la sentencia, el estudio que se rige por los plazos generales y la sentencia. Un último punto que quería mencionar, no está desarrollado, solo el título, es el tema de los poderes del tribunal al resolver el recurso de revisión. Y con esto finalizo para no excederme del plazo. La ley no dice qué es lo que puede hacer el tribunal al resolver el recurso de revisión. No dice absolutamente nada. Está claro que, por supuesto, podría revocar una resolución. Por ejemplo, porque se aporta un nuevo elemento, pero lo que no queda claro es si, por ejemplo, se declara la falsedad de una prueba documental o aparece un documento nuevo que no existía antes, que se recobró por la parte, no queda claro si no sería tal vez más conveniente, dado que el tribunal ya ha dictado sentencia en el caso, integrar el tribunal porque ha habido ya un prejuzgamiento. Ustedes recuerdan que en el recurso de revisión en el CGP, la ley da a la Corte la posibilidad de optar entre mandarlo a iniciar de nuevo el proceso, revocar ella misma, es decir, tiene varias opciones. Bueno, acá no queda claro si la Corte puede anular, por ejemplo, por haberse declarado en virtud o revocar y permitir que se tramite el proceso desde que se produjo la aparición de esa prueba en adelante y tramitar el nuevo proceso con una nueva integración, o si directamente la Corte tiene que, el tribunal tiene que dictar sentencia. En la práctica, en los casos en poquitísimos en que ha resuelto el recurso, el mismo tribunal ha dictado la sentencia, salvo que se lo recuse, como ocurrió en un caso en el que el tribunal íntegro fue recusado para resolver el recurso. Pero eso es un caso excepcional. Tal vez la ley debió haber sido más prolija en la regulación de este tema, pero está claro que no lo fue. Bueno, con esto termino, sin perjuicio que pueden haber algunos puntos que a ustedes les interese analizar o críticas o comentarios que quieran hacer. Bueno, muchas gracias. Bien.
Bueno, agradecemos al doctor Valentín y de acuerdo a nuestra forma de trabajar e invitamos a ver si alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta, será bienvenida. Y la charla fue muy esclarecedora, la verdad que quedaron pocas dudas sobre el tema. Para entrar en el tramo final de nuestro encuentro, voy a invitar al doctor Alem y al doctor Amosa que nos acompañen. Luego de las exposiciones del doctor Alem y del doctor Amosa, nos restan las dos charlas finales del fiscal de gobierno, doctor Borrelli, y del ex juez del Tribunal de Apelaciones, que ya lo veo en sala, el doctor Pedro Queroliam, para ir finalizando nuestro encuentro.
El salteño, doctor Borrelli.
Exactamente. Ahora vamos a escuchar en primer lugar al doctor José Alem, de la asesoría letrada de UTE, a que realice su exposición.
Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, el agradecimiento a la Oficina Nacional de Servicio Civil y especialmente a Eduardo Luz por habernos invitado a participar en esta reunión y a sentirnos un poco en familia. Pues si bien nuestra casa al estar entre abogados, yo diría a veces entre estos sufrientes funcionarios públicos tan criticados y la mayoría de las veces en forma totalmente injusta, creo que es bueno. Es bueno que se haya iniciado esta experiencia, creo que es bueno que se mantenga y creo que va a ser muy bueno que siga. Y es bueno que estemos entre abogados, porque son como los contratos y los cuasi-contratos. Todos debemos estar sufriendo a los cuasi-abogados, contadores o ingenieros, cuando emiten opiniones sobre temas para los cuales no están preparados. Pero como es algo que todos sufrimos, bueno, ahora que ya, como les dije, estamos en familia, por lo menos comentarlo y hablar de temas que a todos nos preocupan, intercambiar experiencias y aprender unos de otros. Yo les voy a hablar de un tema que no es nuevo, el ejercicio de la función jurisdiccional en vía administrativa, no es novedad. Cuando dábamos los exámenes de hecho administrativo, yo me acuerdo que era uno de los temas en el cual estaba y siempre decíamos, o era la respuesta que debíamos dar, que por lo menos en tres casos en aquella época se cumplía la función jurisdiccional en vía administrativa. Era en el caso de la justicia militar, las receptorías de aduana y los delitos electorales que juzgaba la Corte Electoral. Pero como aprendimos también de Gamarra, aquella frase de Garrigues cuando nos quería explicar lo que era la promesa de contratar, hay que vertir el vino nuevo en las viejas odres, y en estos últimos años, yo creo que más específicamente en los últimos 10, 15 años, se está virtiendo de nuevo el vino en las viejas odres, porque en varias leyes se volvió a este concepto. Vamos a ver nuevamente al Estado dictando, trabajando en la función administrativa. Yo creo que todos sabemos que hablamos cuando hablamos de Estado, de función. Me gusta una definición muy, muy corta que encontré, que son aquellas acciones, sean estos actos meramente declarativos o puramente materiales, a través de los cuales el Estado, en tanto que tal, desarrolla mediante sus órganos constitutivos en orden a la satisfacción de su bien específico. Es una actividad del Estado y nosotros a veces creo que cometemos el error de cuando queremos hablar de un tema no lo vemos en la amplitud que él mismo merece. Y la primera respuesta que muchas veces se ocurre sin profundizar es que cuando hablamos de funciones, bueno, poder ejecutivo, función administrativa, poder legislativo, función legislativa, poder judicial, función jurisdiccional. Es la primera respuesta que se nos ocurre. Después, cuando entramos a analizar, y en esta, sin hablar de los tres suprapoderes, poderes sui generis, como quisiéramos llamarlo, de el Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Contencioso Administrativo y la Corte Electoral. Pues en este sistema de contrapesos que tiene la moderna democracia, esa definición de Montesquieu, vemos que todos los poderes cumplen funciones de la otra. Porque el poder legislativo tiene función jurisdiccional cuando realiza un juicio político. Y tiene todos los días función administrativa cuando decide la licencia de un funcionario, de un legislador, o cuando dispone una compra. Y el poder ejecutivo tiene función legislativa cuando tiene la iniciativa privativa en algunas leyes o cuando tiene el derecho de veto. Y el poder judicial tiene también interviene en la función legislativa cuando puede declarar inconstitucional una ley, o tiene función administrativa todos los días cuando traslada a un juez, cuando decide una compra, cuando ve cómo va a arreglar el edificio que está frente a la Plaza Independencia, que quedó tan lindo. Es decir, todos los poderes cumplen las tres funciones. Claro, alguno de ellos mayoritariamente la suya propia. Entonces yo lo que prefiero decir es que cada poder cumple mayoritariamente determinada función. Ahora, les dije también que en los últimos 10-15 años cada vez vemos que el legislador ha decidido que la administración cumpla función jurisdiccional. Yo creo que hay cuatro leyes que son las claves en este tema. Son la ley de creación de la URSEA, la ley de creación de URSEC, la ley de defensa del consumo y la ley de defensa de la competencia, que para mi sorpresa, yo sé que el nombre y el apellido de las leyes son el número y la fecha, pero creo que se llama Bienestar de los Actuales y Futuros Consumidores y Usuarios a través de la promoción y defensa de la competencia, el estímulo de la eficiencia económica y la libertad e igualdad de condiciones de acceso de empresas y productos a los mercados. Punto, se dispone su fomento. Acá crean un sistema prácticamente mixto, porque vamos a ver que el poder que el órgano de contralor puede solicitar medidas cautelares al poder judicial y puede pedir hasta el diligenciamiento de prueba, pero suya es la decisión. ¿Por qué creo yo que en los últimos años se ha revitalizado este tema? Bueno, y yo lo vinculo a la tantas veces comentada reforma del Estado. Porque cuando hablamos de reforma del Estado, también inconscientemente la mente se va, hay muchos funcionarios públicos, tengo que bajar el número de funcionarios públicos, yo no sé si van a empezar con los maestros o con los policías, ahora que hay tanta falta de seguridad. Es decir, nunca me explican cómo. O suprimir algunos organismos públicos. Y a veces se han suprimido. En la ley de empresas públicas se derogaron, creo que fueron 4 artículos en el plebiscito, pero ahí se eliminó SOIP, que se llamaba ILPE en su momento, se eliminó un organismo público y no fue siquiera la eliminación de ILPE solamente se objetó por la, ¿se acuerdan del sindicato de Pluna que quería derogar a todo la ley? Pero tenemos un ejemplo claro de que se eliminó algún era un servicio descentralizado. un ente autónomo, perdón. Entonces, lo que les quiero decir es lo siguiente. Cuando se habla de reforma del Estado, no es solamente situación de los funcionarios en si somos muchos o somos pocos. La reforma del Estado, cuando se empezó a hablar, arrancó por el tema de privatizaciones sí o privatizaciones no. Yo nunca estuve de acuerdo con ese tema. Para mí es eficiencia sí o eficiencia no. Se puede ser público y muy eficiente, lamentablemente hay públicos ineficientes, pero hay privados que son totalmente ineficientes. Y de eso prácticamente quienes los critican no hablan. Y hay privados que funcionan muy bien. Entonces, cuando vino la onda o la posición de lo que se decía, abrir el mercado, porque cuando no se pudo privatizar vendiendo o concesionando, se abrió a la competencia. Uno de los principales temas de reclamaciones de aquellos que querían participar en cualquiera de los negocios que terminaban abiertos a intervención privada, es que el Estado no podía ser juez y parte. Eso lo sufrió especialmente UTE, lo sufrió Antel y ANCAP. ¿Por qué? Porque los tres cumplían también la función reguladora. Entonces un privado lo que decía es, bueno, yo compito, pero que no me juzgue mi competidor. Problema que se puede dar y que ahora que estamos hablando de que invierten en molinos, de que va a haber más energía de este tipo, biomasa y todo lo demás. Cuando se habla de despacho económico, es que ingrese al mercado eléctrico en ese momento, a la energía que vamos a consumir, la energía más barata. Es decir, será Salto Grande, serán las hidráulicas cuando puedo, y dejar que ingresen últimas las más caras, porque eso es lo que me baja la tarifa. Los privados lo que querían era, bueno, ¿qué seguridad tengo de que yo voy a entrar cuando me corresponde y no UTE va a entrar con sus centrales cuando quiera? Ahí habrán creado una persona para pública no estatal que es ADME para que lo decida. Pero también dijeron, bueno, ¿y si yo tengo un conflicto con UTE, me va a juzgar UTE? Y lo mismo le sucede a ANSEL con Movicon o con CTI o Claro, como se llame ahora, y ANCAP puede tener problemas en la distribución con Petrobras o con lo demás. Entonces, ¿para qué se crean las unidades reguladoras dentro de todas las competencias que vamos a ver que tienen? Entre otras cosas, para que puedan decidir los conflictos que se den entre aquellos que intervienen en el mercado. Conflictos que alguien tenía que decidir y les dan a estos organismos facultad de decisión. Yo les voy a leer, aunque no es la primera, la URSEA, porque la URSEA se creó como URE, Unidad Reguladora de Energía Eléctrica, y después se amplió y pasó a ser Unidad Reguladora de Servicios de Agua y Energía. Pero que van a ver que hace varias remisiones a lo que fue la creación de URSEC, que es quien regula las telecomunicaciones. Entre otras cosas, en su artículo 14, son muchos literales, pero les voy a leer solamente algunos. Recibir, instruir y resolver en vía administrativa y sin perjuicio de las denuncias y reclamos de los usuarios, consumidores respecto a los servicios comprendidos dentro de su competencia que no hayan sido atendidos por los prestadores. Constituir cuando corresponda el tribunal arbitral que dirimirá los conflictos entre partes en el marco de lo establecido en los artículos 472 y siguientes del Código General del Proceso, procediéndose a la designación de los árbitros según lo dispuesto en el numeral 5 del artículo 3 de la ley 16.832, que es la ley de marco regulatorio. Proteger los derechos de usuarios y consumidores pudiendo ejercer las atribuciones conferidas a las autoridades administrativas por la ley 17.250 del 11 de agosto del 2000. Aplicar sanciones, las sanciones previstas en los literales A, B, C y E de tal artículo, que es de la creación de URSEC, y prevenir conductas anticompetitivas. Ahí le están dando la posibilidad de instruir y resolver en vía administrativa, conflictos entre las partes. ¿Entre quién? Entre el prestador del servicio y el usuario, consumidor, cliente, como quieran llamarlo. Yo, como soy de la vieja época, sigo prefiero llamarlos todavía usuarios. Entonces, decide los conflictos que hay entre las partes, instruye la denuncia, recibe prueba, cita a las partes, realiza una audiencia. ¿Tá? Ahora, ustedes me pueden decir, eso hace la URSEA, dispone sanciones y lo demás. ¿Y qué crearon? ¿Una justicia administrativa en vía única? ¿Es la única instancia? Por algo, el legislador, en su artículo 12, estableció, sus actos administrativos podrán ser recurridos de conformidad con lo que disponen los artículos 3, 17 y concordantes de la Constitución de la República, el artículo 4, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Hacía falta que dijera esto? No. Si lo que creó es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo. Todos los actos administrativos podían ser recurridos, ya lo decía la Constitución. ¿Por qué lo ratifica expresamente? Bueno, mi opinión es que lo ratifica expresamente porque quiso dar un mensaje. Esta es la segunda instancia. No estableció la segunda instancia se cumplirá en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Pero cuando está reiterando que estos actos son recurribles, conforme lo establece la Constitución de la República y las leyes respectivas, lo que está diciendo el legislador, en mi opinión, claramente es, después de esta función que le dimos y que tienen que, una vez tomada la decisión, si el acto no los convence, pueden recurrir normalmente. Yo creo que no cabe otra lectura de ese tema. Lo cual repite prácticamente en todos los temas con la URSEC, o aquí repite algo que era de la URSEC, en el cual simplemente terminó aclarando el tema. Recibir, instruir y resolver las denuncias y reclamos de los usuarios consumidores respecto a los servicios comprendidos dentro de su competencia. Los de la URSEC son distintos a los de la URSEA. Y también lo repite, sus actos y administrativos podrán ser recurridos de conformidad con lo que dispone tal organismo. Me quedan 10 minutos. Voy a tratar de... Se establecen las sanciones, no le dice tenés libertad para tú fallar en lo que quieras. Las sanciones están definidas, observación, apercibimiento, los habilitantes de la prestación, multa, suspensión de la prestación de la actividad, revocación o autorización del tema. Es un poco distinto a lo que yo les estoy diciendo el tema de las relaciones de consumo, porque ahí no hay mediación entre agentes. Ahí lo que intenta es protegerse al consumidor. Ahí no es voy a controlar a UTE, Antel, ANCAP. Ahí es un control a cualquier proveedor. Pero miren la definición amplia de proveedor. El proveedor en este caso es toda persona física o jurídica, nacional o extranjera, privada o pública. Y en este último caso, estatal o no estatal, que desarrolle de manera profesional actividades de producción, creación, construcción, transformación, montaje, importación, distribución y comercialización de productos o servicios en una relación de consumo. La última ley que en esta ley, perdón, fíjense en que le establece como competencia a la dirección del área de defensa del consumidor. Citar a los proveedores a solicitud de él o de los consumidores afectados a una audiencia administrativa que tendrá por finalidad tentar el acuerdo entre las partes. Ustedes me dicen, bueno, no, eso no es jurisdiccional, es una conciliación, vamos a asimilar a algo. Bueno, la asimilamos a la audiencia de conciliación que se da en el Ministerio de Trabajo. Y yo se las puedo llevar si no viene al resto. La incomparecencia del citado a esta audiencia se tendrá como presunción simple en su contra. Sin perjuicio de ello, en general, podrá auspiciar mecanismos de conciliación y mediación para la solución de los conflictos que se planteen entre los particulares en relación a los temas de su competencia. ¿Qué diferencia tenemos con la mediación utilizada como forma de prevención de conflictos que depende del Poder Judicial, donde lamentablemente no hay abogados, sino a veces, y la mayoría de las veces, gente que no está preparada para lograr la mediación. Establece nuevas sanciones, establece el procedimiento, los funcionarios deberán labrar acta, deberá ser leída, dispondrán de 10 días hábiles para efectuar los descargos por escrito y ofrecer prueba, la que se diligenciará en un plazo de 15 días, prorrogables cuando haya causa justificada. Vencido el plazo de 10 días hábiles, sin efectuar descargos o diligencia, la prueba en su caso se dictará resolución. La resolución normalmente termina siendo una multa que además, por ley, tiene es un título ejecutivo. Ahora, hasta aquí es claramente función jurisdiccional hecha en vía administrativa. Yo creo que porque se hizo, además de querer dar seguridad, se quiso dar celeridad. A mí me parece que lamentablemente es una desconfianza en los tiempos que pueda llevar al Poder Judicial el tomar las resoluciones. Se quiso un procedimiento más rápido, que creo que se enlentece en lo que vamos a poner entre comillas, segunda instancia, que es el Tribunal de Contencioso Administrativo. Todos sabemos lo que demora una sentencia del Tribunal de Contencioso Administrativo. Acabamos de ver que un recurso de revisión del 2007 fue por un agotamiento de la vía administrativa producido en el 2002. Me remito simplemente a lo que acabamos de ver hace un rato. Entonces, la celeridad que se dio por un lado, sustrayendo, me dura la palabra, quitando del Poder Judicial el de solucionar determinados conflictos, se enlentece en lo que viene a ser la segunda instancia. Ahora bien, creo que el último ejemplo que va en esta línea, igual a lo que vimos de la URSEA y de la URSEC, es la ley de defensa de la competencia. Ámbito subjetivo de aplicación: todas las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, nacionales y extranjeras, que desarrollen actividades económicas con o sin fines de lucro en el territorio uruguayo, están obligadas a regirse por los principios de la libre competencia. Quedan también obligados en idénticos términos quienes desarrollen actividades económicas en el extranjero, en tanto éstas desplieguen total o parcialmente sus efectos en territorio uruguayo. ¿Se dan cuenta que nosotros, abogados del Estado, estamos todos, prácticamente todos nuestros organismos, comprendidos dentro de esta ley? Porque yo puedo pensar en UTE, puedo pensar en ANTEL, puedo pensar en ANCAP, si pensamos lo mismo que siempre. Pero independientemente de que haya una ley de salud pública, pudo haberse dado una competencia entre los hospitales de salud pública y las sociedades privadas. ¿Y en la enseñanza? ¿No se da también una competencia en la enseñanza? Y están todas comprendidas. Con lo cual, dejo para el final, pero adelanto, que podamos llegar a tener acciones del Estado contra el Estado. Fíjense en algunas de las novedades de esto. Bueno, voy a tratar de cumplir con el tiempo, ¿no? Pero en el artículo, del artículo 10 en adelante, tenemos cómo se establece la competencia, que podrá el órgano de aplicación podrá actuar a denuncia o aparte. ¿Cuál es el órgano de aplicación? El órgano de aplicación de las disposiciones de la presente ley será la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia, que funciona como órgano desconcentrado en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas. El funcionamiento de la comisión se ajustará a lo que disponga el reglamento, etcétera, etcétera. Después dice quiénes son los miembros, para darle permanencia, duran 6 años, pero van rotando cada 2. ¿Pero qué podrá hacer, además de para decidir? Sin perjuicio de la posibilidad de disponer del cese preventivo de las prácticas, el órgano de aplicación está facultado para solicitar a la justicia ordinaria las medidas cautelares que considere pertinentes, con carácter reservado y sin noticia, antes de iniciar las actuaciones administrativas o durante el transcurso de la misma. Esto es raro, pero en este caso la justicia va a actuar respaldando al órgano de contralor o como auxiliar del órgano de contralor. Porque lo que le pide es cumplime con tales medidas cautelares. Y el juez no podría decir oponerse a ese pedido. ¿Quiénes son competentes? Los juzgados letrados, los jueces letrados de primera instancia en lo civil en Montevideo y los jueces letrados de primera instancia en el interior. Y se aplican, en cuanto fuera pertinente, las soluciones del artículo 311 y siguientes del Código General de Proceso. Excepto en lo que se refiere a la prestación de contracautela, de lo cual queda exonerado. Queda exonerado la prestación de contracautela. Yo entiendo que no queda exonerado de la responsabilidad en caso de que se haya trabado mal una medida cautelar. Prueba. También le puede pedir al Poder Judicial que en algún caso le reciba la prueba. Pero suya es la decisión. Se dan cuenta que aquí ya es más, ¿no? Que cumplir función jurisdiccional en vía administrativa. Aquí lo que decide el órgano de contralor, pero puede solicitar que el Poder Judicial cumpla determinadas medidas para lograr con su objetivo. Y eso será después recurrible ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, lo que se decida. Con lo cual, a veces la celeridad que se pretende para determinadas soluciones, insisto, puede verse totalmente demorada. Lo otro que les quería buscar en el apuro. También le puede solicitar medidas preparatorias. Antes de iniciar formalmente una investigación, el órgano de aplicación podrá requerir información de cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que le permita tomar conocimiento de actos o hechos relativos a la conformación de los mercados y a la práctica que se realiza. Asimismo, si lo estimar oportuno, el órgano de aplicación podrá requerir ante la justicia ordinaria la realización de medidas probatorias con carácter reservado y sin noticia de los eventuales investigados o terceros, tales como la exhibición y obtención de copias de documentos civiles y comerciales, libros de comercio, libros de actas, de órganos y base de datos contables. A tales efectos serán competentes los jueces letrados de primera instancia civil de Montevideo y los jueces letrados de primera instancia del interior. Quiere decir que todo esto, estos cambios, no estos cambios, esta utilización de viejas herramientas, ¿ah? Porque, insisto, no es una novedad que en vía administrativa se tomen medidas desde el punto de vista jurisdiccional. Como no es novedad que se creen sociedades anónimas para cumplir determinadas actividades que quería hacer el Estado. Es decir, porque AFAP República, que hubiera mencionada la ley que la crea, ALUR hoy en día, son CREA y SUR, con lo cual UTE va a construir la interconexión con Brasil, asociado con la Comisión Nacional de Desarrollo, son creadas porque lo autoriza la Constitución de la República. La Constitución de la República dice que si el Parlamento, con determinada cantidad de votos, mayor en el caso de que sea para asociarse en bienes que ya tiene el Estado, claramente la privatizar alguna parte del Estado, menor en caso de nuevos emprendimientos, todos estos han sido nuevos, el Estado podrá asociarse, y el Estado se ha asociado, pero esas sociedades se rigen por el derecho privado. Entonces, lo que les estoy planteando no se va a dar nunca, porque se van a regir por el derecho privado, que es independientemente a que el Tribunal de Cuentas tenga que controlar la intervención del Estado en esa sociedad. Pero es derecho privado. Esto es derecho público. Claramente derecho público. Y nos va a crear, en algún momento, quiero medir las palabras, no un conflicto de intereses, pero algún problema en el Estado, porque órganos estatales van a recurrir decisiones de órganos estatales, y si no se soluciona en forma amigable, vamos a terminar en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que no ha sucedido, pero que podría suceder. Que podría suceder. Y como al Estado en ese caso le permiten que sea atacado de varias posiciones. Hoy Zaponinsky decía que tiene que contestar uno solo. Pero yo podría hacer un juicio para impugnar algo de UTE. Me presento en UTE, pido una reclamación. No obtengo la satisfacción de mi interés. Recurro ante el Tribunal de los Contencioso Administrativo. Pero como estaba vinculado con algo que podía ser del consumo, voy al Orsea. De la prestación de mis servicios, voy al Orsea. Ya tengo abiertas dos acciones contra UTE. Pero además puedo reclamarle ante la justicia ordinaria. Puedo considerar si en la última reforma, en una de las últimas reformas constitucionales, todos hablamos del balotaje y no hablamos de que se permite reclamar contra el Estado aún sin obtener la sentencia anulatoria. Pero la discusión se fue por un lado, pues se votaron muchos más artículos. Entonces, dejo abiertas muchas vías de recurrir contra el Estado. Y yo creo que una cosa es que todos tengamos garantías, que todos puedan reclamar contra quien aparentemente tiene la fuerza, pero tampoco es bueno volcar la balanza para el otro lado y abrir muchos caminos. Pues una cosa, si en todas estas posibilidades que yo le digo, mañana ganamos 4 juicios, pero terminamos perdiendo, toquemos madera, yo voy a tocar la parte más dura de mi cuerpo, una sola, de repente ante otro organismo estatal, los abogados van a hacer lo malo de la película. Pues normalmente es así, pero no se ve cómo se llega a la cosa. Y yo voy a morir defendiendo lo que creo que todos sentimos. Aquí cuando hablamos de que tenemos que dictar normas éticas y todo lo demás, yo creo que las cumplimos todos. Si no, no podríamos estar acaminándonos a la cara. Yo, gracias a Dios, tengo la enseñanza de mis padres, y si considerara que no cumplan ninguna normas éticas, no estaba acá. Y no estaba hablando con ustedes si creyera que no las cumplen. Entonces, y perdóname que me desvío un poquito, cuando me dicen que algún abogado puede tener intervención en algo que no corresponde, ¿cómo podemos tener la duda? ¿Alguno de nosotros se nos plantea la duda, si somos abogados de una empresa privada, de patrocinar a un empleado en un juicio de despido contra la empresa? Creo que a ninguno. Entonces, ¿cómo podemos tener la duda si podemos litigar contra nuestro empleador? Creo que todos sabemos que no podemos. Capaz que después alguien querrá que fijen los límites, ¿tá? Y creo que los abogados somos respetuosos de todas esas normas. Entonces, sería bueno que con esto que se está dando, que yo creo que se va a seguir dando, es decir, pues yo creo que las unidades reguladoras, función reguladora siempre existió, ¿no? Porque por algo fue creado el Banco Central, tampoco es algo nuevo. Pero deberíamos tener, no sé si reglas claras, pero por nosotros claros, nosotros tener claro en qué estamos. Porque los procedimientos que le dije no son todos iguales. Entonces, sería deseable, así como cuando se dicta un decreto que no nos obliga como entes autónomos, pero que todos terminan con una invocación de que aquellos que no están obligados por ese decreto tomemos el procedimiento como del ente y todo lo demás, y que empieza a obligar, no por el decreto en sí, sino cuando el ente lo hace suyo, que cuando se esté avanzando en este tema, se trate de unificar y no tener varios tipos de procedimientos según quien sea el regulador, el órgano de contralor o quien corresponda. Porque si contamos todos los que son suscriptores, consumidores o lo que sea el Estado, es toda la población del Uruguay. Y en algún momento va a haber acciones de este tipo. Y los abogados del Estado normalmente estamos preparados para litigar contra particulares en el Poder Judicial o en el TCA. Y creo que dentro de la formación y la preparación vamos a tener que estar preparados para litigar contra particulares en el propio Estado. Y nuestra prueba va a tener, y nuestras acciones van a tener que ser mucho más contundentes que los que son ante el propio Poder Judicial. Porque si nos dan la razón, nos van a decir que es porque la cancha está flechada. Porque si un juez me da la razón y un tribunal de apelaciones me lo confirma, a la mente de la gente fui ante un tribunal independiente de un poder muy respetado. Pero si me hacen una denuncia, por más que tenga razón, la URSEA me da la razón, alguien va a tener dudas. Por tanto, creo que la prevención y la abogacía preventiva en estos casos, para que las cosas se hagan bien y los abogados no heredemos después un problema, es fundamental. Ojalá se imponga esa el sentido común en lo que debe hacer. Bueno, antes de tomar una resolución, pregunto primero. Aunque en el ejercicio, sobre todo, y aquí perdónenme, de lo que es la función industrial y comercial de la energía, como lo podrá hacer con nuestros primos hermanos de ANCAP o con OCE o con las telecomunicaciones, van a suceder hechos que no son un acto administrativo. Porque el día que se caiga un cable, que venga un rayo y deje sin energía una zona, me van a ir a reclamar y no lo voy a poder manejar. Pero por lo menos tengo que tener previsto los mecanismos jurídicos de cuando me voy a defender y se voy a probar una fuerza mayor, que no sea mi mera invocación, de decir, me pasó esto. Si no, prueba. Y la que sea. Porque es mucho lo que nos estamos jugando. Por sobre todas las cosas, además de, no voy a caer en el ego del prestigio, de lo que digo, no, el sentirnos bien. Porque creo que debe ser una sensación compartida. A veces cuando agarro un diario, una revista, o voy a alguna conferencia de este tipo, que no estamos en casa o en familia, nunca tienen ganas de ustedes de agarrar un micrófono y tirarse a alguno de los que está hablando, porque hablan muchas veces sin saber lo que están diciendo. A mí me pasa, lo confieso, pero muchas veces siento más la impotencia de no poder contestar en el momento. Aquí, aunque sea este desahogo, viene entre todos, pero es desahogo al fin. Bueno, pero para evitar todo eso, creo que tenemos que ser muchísimo más eficientes en lo que estamos haciendo. Y ojalá nos respalden quienes correspondan. Yo creo que Jurídica Nutri al menos ha sido siempre muy, muy respaldada. Para poder enfrentar todos estos desafíos, nuevos desafíos a pesar de que hayan vertido el vino en las viejas odres, pero desafíos de los cuales vamos a ser parte activa. ¿Y qué hace la propia eficiencia? Pues mire que los montos de las multas son enormes, son muy grandes, y creo que no van a dudar en aplicarlos cuando corresponda. Yo dejo por acá a Eduardo, pues bueno, daría para muchísimo, pero...
Agradecemos al doctor Alem, y en virtud del tiempo que ya se nos está agotando y nos quedan dos exposiciones, le pasamos la palabra a la doctora Mosa para que realice su charla sobre las notificaciones administrativas. ¿Sí? ¿Sí tenés? Dale. Sí, sí, con mucho gusto.
Del capítulo del librito de Casinelli Muñoz, Derecho Público, cuando habla de función jurisdiccional, y decía que de acuerdo a nuestra Constitución, toda la función jurisdiccional tiene que estar dentro de los órganos del Poder Judicial, y solo puede estar fuera del Poder Judicial sin ser inconstitucional cuando la propia Constitución así lo dispone, como es en el caso de la Corte Electoral, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Entonces, si siguiéramos en forma consecuente la opinión del doctor Alem, tendríamos que llegar a la conclusión que todas estas normas son inconstitucionales en tanto otorgan función jurisdiccional fuera del Poder Judicial. Por otro lado, una segunda objeción a esa equivalencia con la función jurisdiccional es la inexistencia de cosa juzgada. Y en tercer término, no creo que pueda equipararse la acción de nulidad a una segunda instancia, porque el contenido de una segunda instancia es algo distinto. es un contenido revisivo de una sentencia o de una resolución de primera instancia, pero que puede modificarla, cosa que está vedado al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que solo puede confirmar o anular.
Voy a ser muy rápido, Gonzalo. Yo creo que son inconstitucionales, lo que pasa es que son todos derecho positivo y vigente y aplicables. Y nadie ha interpuesto una inconstitucionalidad y no creo que nadie lo haga. Por tanto, nos vamos a tener que mover dentro de estos límites. No me acuerdo la segunda
observación. No tiene la nota de cosa juzgada.
No, porque yo entiendo que no dije que es una segunda instancia, yo dije que opera como una segunda instancia y que creo que lo que se le quiso transmitir a todo aquel que se presentó reclamando que satisfacieran su pretensión en vía administrativa es, ante el caso de que se te diga que no, podrás reclamar. Creo que es, y también creo que le da en ese, es de más seguridad para el Estado y para el particular, por lo que vos dijiste, no se puede revisar. No, no puede modificar, tiene que decir sí o no. Le da la chance al Estado de jugar el segundo tiempo también, entre comillas. Pero el particular, por lo que dije al final, tiene varias vías para recurrir, para accionar contra el Estado. Ya hoy marqué tres en algún caso. Yo no digo que esté bien, ni que fuera lo que yo de repente hubiera hecho si tuviera las facultades de ser legislador. Capaz que hubiera sido más conveniente crear un par de juzgados especializados para este tipo de cosas, como ha pasado con concursos, como se creó con violencia doméstica, pero es lo que tenemos. Entonces, ante esto, los que somos abogados del Estado, es con lo que nos vamos a tener que movilizar, porque es el derecho que está vigente. Y los que me pueden sancionar son los organismos que acabo de mencionar. Y si observamos la ley, van con esos organismos en la misma línea. Limitaron el tipo de sanciones, es hasta tanto, y son esas. Pero creo que opera de esa forma, que no será la que a mí más me guste, pero que es la que hoy está vigente, que ya se está cumpliendo, y es como creo que va a seguir de esa manera. Ahora, lo que te aclaro, que algunos institutos jurídicos, especialmente dije, funciona como. Es decir, porque trato de explicar en qué se está haciendo. Yo no dije que era una segunda instancia, pero en los hechos actúa como una especie de segunda instancia en que alguien puede volver a ver lo que se ha actuado, con las diferencias propias de cada caso, pero es así.
Muy bien, muchas gracias, Gonzalo, Uriarte, doctor Alem. Bueno,
Carlos. Bueno, en primer lugar, saludar a todo el mundo. Quisiera empezar con un triple agradecimiento al doctor Luz. En primer lugar, por la invitación al Servicio Civil. En segundo lugar, por el esfuerzo que implica organizar todo esto. Y en tercer lugar, por su sensibilidad, porque nos llevó tres jornadas a convencerlo que es bueno hacer las jornadas fuera de la feria y en la última semana de diciembre. O sea que en ese sentido hemos logrado por lo menos no pasar tanto calor. Como vienen apurando un poco la marcha, o sea, el plan que tenía yo, que era 20 minutos plantear el tema, me lo han acortado a la mitad, así que en algunos casos me voy a dar los títulos para llegar un poco a la conclusión y quizás al debate. El tema planteado tiene que ver con las notificaciones de los actos administrativos. Ustedes recordarán, el decreto 500 establecía como principio general que las notificaciones se practicarían en la oficina, pudiéndose cumplir en forma personal o ficta, salvo determinados supuestos que estableció el artículo 91. Y establecía una obligación para la Administración de notificar en forma personal todas aquellas resoluciones que daban vista a las actuaciones, decretaban la apertura a prueba, culminaban el procedimiento, causen gravamen irreparable, o aquellos que la autoridad dispusiera en forma expresa. En el supuesto de que el interesado no concurría a notificarse, se establecía una obligación para la Administración de notificar en forma personal en el domicilio. Y si no encontrara persona cuando iba a notificar al domicilio, bueno, por cédulón, telegrama colacionado, carta certificada, etcétera. La idea o el concepto del decreto 500 es que la notificación debía ser un medio idóneo que proporcionara certeza en cuanto a la efectiva realización de la diligencia y a su fecha, así como en la persona que se había practicado. O sea que los dos conceptos que movían el régimen de notificaciones en el decreto 500 era certeza en cuanto a la notificación y conocimiento seguro y claro de cuál era el contenido de la decisión de la administración. La motivación de todo esto la encontramos en los propios considerandos del decreto 500, que explicaba como razones de mérito y finalidad de la norma, que tiene el mérito de poner especial énfasis en los principios generales de conformidad con los cuales debe actuar la administración a fin de servir con objetividad los intereses generales con sometimiento a la regla de derecho. Esto fue así hasta el dictado del decreto 420 del 07, que cambió el régimen de las notificaciones. No voy a leer el nuevo artículo 91, pero sí voy a marcar la diferencia sustancial que establece. Si el interesado no concurre a notificarse espontáneamente, se le intimará su concurrencia a la oficina dentro del plazo de 3 días hábiles, mediante telegrama colacionado, carta certificada, etcétera. Si al vencimiento de ese plazo de 3 días hábiles el interesado no hubiese concurrido, la notificación se tendrá por efectuada. O sea que se cambia la obligación de la administración de notificar por una notificación tácita. 3 días hábiles, el acto está notificado, aun cuando se desconozca el contenido o no se le deje ninguna constancia de cuál es el contenido, la parte dispositiva, la parte resolutiva, nada. ¿Cuáles son las razones que ahora se invocan para este, digamos, trascendente cambio en lo que tiene que ver con las notificaciones? Si bien este decreto 420 reconoce reconoce cuáles eran las garantías del administrado y el principio de buena administración que consagraba el decreto 500, ahora agrega que es menester proceder a su actualización en virtud de la evolución natural del derecho positivo y las transformaciones ocurridas en el campo de la tecnología. Por consiguiente, y de acuerdo a la definición de política administrativa tendiente a optimizar la gestión del Estado adoptada por el Poder Ejecutivo, se instituyen instrumentos que garanticen el desenvolvimiento eficiente de la administración. O sea que la eficiencia de la administración invocada lo que hace es dejar de lado o sacrificar la garantía que implica la notificación. El título de la exposición hablaba de derechos, obligaciones y garantías. Bueno, precisamente el conocimiento cabal o el conocimiento perfecto de lo que ha decidido la administración, por un lado es un derecho subjetivo del interesado, y como contraparte es una obligación de la administración hacer conocer su decisión. Y además es una garantía. ¿Y por qué decimos que es una garantía? Porque pone en juego el derecho humano fundamental de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva, en tanto que la notificación es el punto de inicio o el requisito ineludible para el acceso a la justicia anulatoria. Ahí va la vida del acceso a la, digamos, exclusiva jurisdicción anulatoria que hay para poder lograr o promover la anulación del acto administrativo. No me voy a detener en lo que implica una notificación, o sea, Gordillo hablaba de la importancia de la notificación como publicidad, pero sí quiero detenerme un poco en la violación del derecho al acceso a la justicia. Entiendo que con la nueva redacción con esta modificación se está dificultando de manera poco razonable, o por lo menos entiendo que no es razonable que se invoque las razones de eficiencia de la administración, poniendo de manera desproporcionada ya al inicio una traba procesal que impide o podría impedir el debido agotamiento de la vía administrativa como paso previo de acceso a la jurisdicción contencioso anulatoria. Además, las razones esgrimidas como justificación de la modificación adoptada, o sea, esta eficacia de la administración sin ningún dato fáctico que soporte tal enunciación, consideramos que también la podemos valorar o analizar en base al principio general de derecho conocido como el principio de interdicción de la arbitrariedad, que en su postulación enuncia 3 pasos. En primer lugar, los poderes públicos no pueden adoptar decisiones arbitrarias entendiendo como arbitrario algo caprichoso, es decir, aquellas decisiones basadas únicamente en la voluntad del que decide. Eso es lo que entiendo que es lo que sucede, eficacia de la administración que no sabemos en qué. La prohibición de la arbitrariedad además tiene rango constitucional, o sea, el artículo 9.3 de la Constitución española lo consagra y nosotros lo podríamos sostener constitucionalmente en el derecho a la protección, en los principios generales que surgen de nuestro modelo constitucional, principio de igualdad, principio de libertad y además en el artículo 7 de nuestra carta que consagra, o sea, por un lado reconoce el derecho a la seguridad y por otro lado consagra el derecho a la protección en el goce de la seguridad. Estamos hablando de la seguridad jurídica. El artículo 317 de la Constitución obviamente también nos dice, o sea, es clara la lectura que las notificaciones de los actos administrativos se tienen que hacer en forma personal o en el diario oficial, no admite otra opción, o sea que esta notificación tácita no cumpliría con ninguno de las digamos de los supuestos que establece el 317. En resumen, ¿vengo bien? Se lesiona el principio de la tutela judicial efectiva, no existe fundamento que justifique esta notificación tácita, se vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad y se vulnera el principio de la seguridad jurídica. Obviamente cuando uno piensa o plantea estos temas dice, bueno, ¿qué soluciones tenemos? ¿Qué podemos hacer? El primer, digamos, consejo en la medida de que distintos colegas aquí presentes tengan la posibilidad de evitarse una discusión en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo antes de entrar al tema de si hubo notificación o no hubo notificación, procurar que las notificaciones se hagan personales. En el ámbito de los entes autónomos y servicios centralizados, en tanto acto de directiva, cabe la posibilidad de no adoptar este mecanismo. Lo que es la jurídica de la Administración Nacional de Puertos está a consideración del directorio. Las modificaciones a nuestro reglamento de procedimiento administrativo, de acuerdo al 420, en la cual sugerimos mantener la redacción original del decreto 500 en materia de notificaciones, justamente por este tema de seguridad. Y la tercera opción es dejar sentado acá ante la Oficina Nacional del Servicio Civil el pedido de reconsiderar el texto normativo y volver a la solución garantista de antes. Y por último habremos de esperar cuál habrá ser el criterio del Tribunal de lo Contencioso Administrativo cuando dentro de 2 o 3 años empiecen a llegar los casos. O sea, si va a dar por notificado, si va a dar por válida esa notificación tácita, o por el contrario va a considerar que no hubo notificación, el acto se pudo haber recurrido en cualquier momento y por lo tanto procede la acción anulatoria. Pero indudablemente, dentro de lo que son todas estas soluciones, no cabe duda, en mi opinión, que esta modificación del régimen de las notificaciones que establece el 420 es sí un semillero de inseguridad jurídica y va en desmedro de lo que son las garantías no solo de los ciudadanos, de los habitantes y de la persona humana. O sea, no podemos olvidar, como se ha dicho muchas veces acá, que la administración es instrumental y que el fin es la persona humana. Nada más.
Muchas gracias, doctor. No sé si hay alguna pregunta en sala. ¿Sí? Un aporte.
No una pregunta, sino un aporte. La Intendencia Municipal de Maldonado está compartiendo plenamente lo que acaba de exponer el doctor, visto que nosotros no hemos puesto en marcha el decreto 420. Nosotros tenemos una resolución, la 908 del 92, que hace aplicable en el ámbito departamental el decreto 500 del 91. Y sigue vigente esa resolución, por lo tanto seguimos aplicando justamente porque el artículo 91 marca una certeza jurídica muy importante en el camino de la notificación. Y ese artículo 91, puede corregirme aquí el doctor, va de la mano con un artículo muy importante e innovador de la época del año 91, que es el artículo 14 del decreto 500 cuando habla de flujo de información y habla de flujo de información respecto a la certeza jurídica. Y justamente yo acabo de leer antes de venir la nueva redacción y habla de notificaciones tácitas, lo cual no da ninguna certeza jurídica. Muchas gracias. Le digo, la Intendencia de Maldonado va por buen camino. Así que... Sí,
si no cambian nada en ese sentido. Además, otra cosa que, más forense, si se quiere. Imagínense irse del estudio durante más de 3 días hábiles y que le llegue la comunicación o en la feria. Cierto que los recursos se suspenden durante la feria, pero si es una vista, cuando llegaron ya se les dio por notificado en forma tácita y el plazo de la vista se venció. O sea que a eso le agrego un problema profesional, pero no sería el ámbito este, sino el colegio de abogados. Pero bueno.
Está bien. Sí, Gonzalo.
Un agregado en el sentido de que hay una contradicción en la nueva redacción entre esta notificación ficta y, por otro lado, yo no sé si es el mismo 91 o es en el 92 cuando vuelve a repetir que la notificación por telegrama colacionado tiene que reproducir, ahora no dice íntegramente, pero dice parcialmente, el texto de la parte dispositiva. Entonces, este telegrama que dice venga a notificarse no tiene el texto de la resolución. No dice, diría, venga a notificarse de la resolución número tal de fecha tal, pero sin transcribir su texto. Porque si le estamos transcribiendo el texto, entonces lo damos por notificado con el telegrama colacionado, que es una buena vía de notificación, cuando tiene el texto de lo que está notificando, ¿no? Sí. Esa contradicción se mantiene en la redacción.
Sí, pero es peor, porque por lo general las comunicaciones dicen, se le invita a usted a concurrir a la oficina en horario hábil por un asunto de su interés. Normalmente es así.
Bueno, agradecemos la participación de los doctores, también de ustedes. Y ahora sí, para finalizar, invito a la doctora Ana María Santesteban, su directora de Servicio Civil, al doctor Pedro Queroglián, ex juez del Tribunal de Apelaciones en lo laboral. Sí. Y al fiscal de gobierno, doctor Borreri, para proceder al cierre. La directora del Servicio Civil, también Cecilia Menéndez, que no la había visto, estaba en sala. Bueno, para cerrar entonces, el doctor Borrelli, fiscal de gobierno de primer turno, nos va a hacer una presentación breve, pero muy interesante para todos nosotros, sobre el proyecto que se está manejando sobre nuevas competencias y atribuciones de la Fiscalía de Gobierno.
Gracias, Eduardo, y en virtud de que vamos quedando poco, vamos a tratar de ser lo más breve posible. Esto tiene, el ser uno de los últimos, tiene ventajas y desventajas. Es decir, la desventaja es que otros que me precedieron en el uso de la palabra hicieron muy buenas exposiciones y entonces a veces se compara. Y la ventaja es que ustedes están muy cansados y tal vez no me hagan muchas... no me hagan muchas observaciones a lo que voy a decir. La verdad es que el año pasado el señor subsecretario de cartera, doctor Felipe Michelini, nos convocó al doctor Gualberto Pérez Riestra y a mí a los efectos de si era necesario y posible actualizar un poco la normativa que regula el funcionamiento de las fiscalías de gobierno. Como todos sabemos, es un organismo técnico o administrativo jerarquizado al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Educación y Cultura, y en el cual, por suerte, se goza de una independencia técnica muy importante. Si no, no sería posible, ¿verdad? Y esa independencia técnica, yo he trabajado como fiscal de gobierno en este periodo de gobierno, pero también en los otros periodos de gobierno, por lo que he conversado con colegas anteriores titulares del cargo, también existió. Es esencial, evidentemente, para poder trabajar como fiscal de gobierno. Además de fiscales de gobierno, lógicamente la unidad ejecutora también se llama de asesoramiento letrado a la administración pública. Quiero aclarar que todo lo que hable aquí lo concordé con mi colega Pérez Riestra. Bueno, una vez que El señor subsecretario nos llamó, tratamos de abocarnos a un borrador de anteproyecto de ley, atento a que estamos regulados por un decreto del año 1979, el 106 del 79, que ni siquiera es un decreto ley, sino que es un simple decreto. Y creemos que la función de fiscal de gobierno merece por lo menos una ley. En ella planteamos algunas inquietudes, es decir, en honor a la brevedad, toda la parte interna de funcionamiento interno de las fiscalías y el relacionamiento con otros organismos, lo vamos a obviar, pero sí pedimos más competencia. Por el decreto 420 se nos sacó una competencia que creo que era importante, es decir, nosotros interveníamos en todos los sumarios cuando eran destituidos los funcionarios públicos antes de la decisión ministerial. Hoy intervenimos solamente en caso de que el funcionario interponga los recursos correspondientes. O cuando estos sumarios sean efectuados por el jerarca de la asesoría jurídica. Cosa que ustedes saben que muy pocas veces se da que un sumario lo efectúe un jerarca el jerarca máximo de la asesoría jurídica del ministerio, del organismo, porque realmente salvo que sea un funcionario de mucha importancia dentro de algún ministerio. Por lo tanto, creo que reivindicamos esa función, es decir, que se nos vuelva volvamos a entender en los sumarios cuando se pide la destitución de un funcionario público. Tenemos mucho para decir respecto a lo que se habló hace poco sobre la mal llamada destitución de los funcionarios públicos por enfermedad, en realidad un cese por enfermedad. Pero también, es decir, es importante, claro, casi todos los funcionarios públicos que son destituidos recurren la resolución y por lo tanto igual no llega el expediente. Esto respecto a competencias que el decreto 420 modificativo 500 nos ha retirado. Pero también pedimos otras competencias ajenas que nunca la tuvieron las fiscalías de gobierno. Por ejemplo, en la Auditoría Interna de la Nación, los informes que hace la Auditoría Interna de la Nación, muchas veces se les informa a los ministerios sobre lo que ha encontrado, sobre las dificultades o los problemas que ha encontrado la auditoría, y luego la auditoría lógicamente no tiene medios para hacer ese seguimiento, para a ver si se cumple con lo que observó en un determinado ministerio, por ejemplo. Lógicamente, hoy por hoy las fiscalías no tienen tampoco los medios técnicos para hacer ese seguimiento, pero si el Ministerio de Cultura nos proporcionara los técnicos especializados, los fiscales de gobierno estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad de seguimiento de los informes de la Auditoría Interna de la Nación cuando constata, evidentemente, irregularidades o procedimientos deficientes en la Administración Central que, lógicamente, existen. A veces, por supuesto, sin mala fe, pero luego, como no se controlan, a veces se corrigen, a veces no se corrigen. Y eso, yo apelo a veces a mi experiencia personal en el Ministerio del Interior, es decir, pasaban que uno trataba de mejorar y bueno, pero no llegaba nunca a veces la auditoría otra vez venía y hacía otra inspección y ahí se constataba que no se habían cumplido o se habían cumplido parcialmente. Por lo tanto, en un proyecto borrador de anteproyecto de ley, estamos los fiscales de gobierno pidiendo esta potestad. Y otra, Otra potestad que solicitamos y que es muy complicada y que creo que no se está haciendo un seguimiento por falta de personal, por falta de medios, lo hablamos con la señora directora general de registro, la escribana Ana Olano, es en el seguimiento de las fundaciones y aún de las asociaciones civiles. No escapa a nadie de que en las fundaciones se maneja a veces mucho dinero, mucho dinero. Y en la mayoría de los casos las fundaciones no cumplen con la ley 17.163, en artículos 24 y siguientes, en los cuales tienen que rendir cuentas, es decir, hacer un balance y una memoria anual, y ponerla a consideración de la autoridad que los controla, que es el Ministerio de Cultura. Yo leyendo un poco para atrás, en el año 99, por ejemplo, en la discusión parlamentaria de la referida ley, se hablaba de que la Inspección General de Hacienda pudiera controlar las fundaciones. Bueno, se entendió luego por la mayoría del Senado de que sería un doble control, es decir, que habría un control por parte del Ministerio de Educación y por parte de la Inspección General de Hacienda. Y esa iniciativa, diríamos, quedó sin efecto, entonces queda con un solo control que es de la el Ministerio de Educación y Cultura. Pienso que aquí debemos dotar o al registro o alguna dependencia del Ministerio de Cultura para que logremos controlar el funcionamiento de las fundaciones, el manejo de dinero muy importante, vuelvo a repetir, que lo hacen, y también, ¿por qué no?, de las asociaciones. No escapa a nuestro conocimiento, a nuestro sentido común y a nuestro conocimiento normal, que hay asociaciones deportivas que manejan mucho capital, y son asociaciones deportivas sin fines de lucro y manejan mucho capital. Y hay asociaciones civiles que no deberían tener fines de lucro y que también manejan mucho capital, incluso sus funcionarios a veces son rentados y muy bien pagos. Por lo tanto, creo que el Estado en este caso tiene que intervenir en el control de estas asociaciones, de estas fundaciones o de estas personerías jurídicas, para dar garantías de que las cosas se estén haciendo bien. Incluso me atrevo a decir de que a veces podemos, y lo hemos conversado a veces con la unidad de análisis financiero del Banco Central, en ocasión de estar en el Ministerio del Interior, que a veces también pueden algún tipo de fundaciones manejar lo que se llama normalmente el lavado de activos. Y eso es un peligro latente. Y si no la controlamos, con más razón. Por lo tanto, estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad con los medios, lógicamente, que nos pudiera proporcionar el Poder Ejecutivo. Respecto a las relaciones con los ministerios, son relaciones muy buenas, con las asesorías jurídicas de los ministerios, de los entes autónomos que nos consultan a través de los ministerios, de las medidas para mejor proveer, en las cuales los ministerios nos consultan y las a veces los entes autónomos por intermedio de presidencia también, y en los cuales, bueno, creo que otorgamos una garantía más al administrado y también una garantía al Estado de que haga las cosas bien. También se nos ocurrió de que las intendencias municipales, con toda la independencia que tienen, también pudieran consultar en algunos casos a los fiscales de gobierno por intermedio de la Secretaría de Presidencia de la República. A veces pueden tener algunas dudas, a veces precisan una segunda opinión, una tercera opinión, y estamos dispuestos también a pronunciarnos sobre problemas jurídicos que tengan las intendencias municipales de todo el país. Es decir, esto no está recogido en el anteproyecto, pero puede ser, si las intendencias estuviesen de acuerdo, también una posibilidad cierta. Creo que debemos, para terminar, y no quiero ocupar más el tiempo en cuanto a que en otra oportunidad tal vez podamos hablar más sobre el tema, cuando no nos apremie tanto la hora, y aclararle que hablé yo como, porque soy el fiscal de primer turno, pero acá podía haber estado hablando el doctor Pérez Riestra, es decir, por una razón de que yo estaba en el primer turno, hablo yo. Pero digo, vuelvo a repetir que estoy hablando por él también. Y para terminar quiero decirle que cuanto el acto de gobierno o el acto administrativo se impregne más de derecho, cuanto más se impregne de derecho, más garantía va a tener el administrado, ya sea funcionario o no, pero también más garantía y más tranquilidad va a tener el gobernante que o el jerarca que dicta el acto. Eso es todo y les agradezco la paciencia y estoy a disposición de ustedes por cualquier pregunta.
Muy bien, agradecemos al doctor Borrelli. ¿Hay una pregunta en sala para el doctor? Bueno, si no será así, escuchamos entonces al doctor Pedro Kerolian, ex ministro del Tribunal de Apelaciones en lo laboral, para que realice la exposición de cierre.
Buenas tardes. La verdad es que yo agradezco a esta sorprendente convocatoria del doctor Eduardo Luz a 4 meses de mi retiro de mi función pública jurisdiccional y habiendo cesado también las clases en la universidad. Digo que agradezco porque al poner medianamente las neuronas a funcionar nuevamente o a lubricarlas en forma renovada, ello contribuye a que el señor Alzheimer vaya retirándose del panorama, aunque nunca tenemos absoluta garantía al respecto. Hace muchos años, cuando accedimos a la judicatura de lo contencioso administrativo en materia de responsabilidad del Estado, escribimos un artículo acerca de la abogacía del Estado. Y creo que algunas cosas que allí, en forma un poco usada, dijimos pudiera ser sostenible todavía ahora. Es decir, yo consideré y considero que la abogacía del Estado tiene ciertas peculiaridades. Ahora, ¿es una abogacía en interés del Estado o interés fiscal? O como yo me gustaría imaginarme, es una abogacía que debe tener como norte orientador el interés público, que es otra cosa distinta al interés fiscal o al interés del Estado. Esto es a los efectos de justificar mi complacencia de que se esté realizando este tipo de convocatoria que obliga evidentemente a actualizar o a enfrentar ya normativas evidentemente de particular actualización y nos pone nuevamente, cosa que yo voy a hacer para aferrarme un poco como a un tronco salvador en el medio del mar, nos obliga a las referencias principiológicas que subyacen en materia del derecho público, del cual ustedes son cultores, pero que también subyacen en todas las dogmáticas y por supuesto que también en el derecho laboral. A esta altura del partido yo soy un ferviente defensor de los principios, a pesar de que por ahí algún juez doctrinario argentino dijo que los jueces cuando invocamos los principios decidimos por ficciones, lo cual me parece una soberana barbaridad. Y vaya, inmediatamente entro al tema de hoy, mi homenaje al 50 aniversario de la publicación de los principios generales del derecho de Héctor Barbé Pérez y sobre todo al 50 aniversario de una obra paradigmática en esta materia, cual fue la de Alberto Ramón Real, precisamente sobre los principios. Esos principios son los que en última instancia nos están orientando y en los momentos de desconcierto, como pueden ser los actuales con el advenimiento de nuevas normativas, los que nos pueden determinar orientaciones ciertas para no perder el rumbo. Tengo hasta el año 2005 mucha jurisprudencia que menciona conceptos que podrían ser de alguna manera conductores para navegar en esto del derecho administrativo y del derecho laboral. Veremos si al final tenemos 5 minutos para mencionar esos conceptos, manejados dentro de la jurisprudencia de los anuarios y en materia laboral, es decir, que quedaría todo lo que está después de 2005 hasta el día de hoy, quedaría la jurisprudencia de los tribunales civiles por lo menos y de los juzgados de primera instancia, porque los anuarios generalmente se circunscriben a los de segunda. Vamos a mencionar algo muy elemental, porque vuelvo a repetir, yo soy un clásico, no tengo más remedio que serlo porque no soy un especialista en esta materia, no sé cómo a mí me han honrado tirándome con un título tan formidable como es este, el derecho administrativo y el derecho laboral. Entonces, vamos a decir algunas cosas sobre estos temas. El derecho público, el derecho administrativo, el derecho laboral, el vínculo de subordinación y el vínculo estatutario, sus diferencias y sus vínculos, el interés público y la estatutariedad, por un lado, que son los conceptos fundamentales que convoca la materia de derecho público y en particular el derecho administrativo. Luego veremos alguna cosita rápida sobre la posibilidad de existencia de un derecho general del trabajo o que el derecho laboral se pueda aplicar a la relación funcional. En primer lugar, el derecho público está constituido por normas relativas principalmente a la organización, al funcionamiento y a la actividad de los entes estatales, y además a la regulación de actividades de interés colectivo, principalmente realizada por personas públicas no estatales. Dicha normativa de derecho público tiene características peculiares, pues ciertas actividades o situaciones afectan los intereses generales. Las características fundamentales de este derecho son: en el derecho público las relaciones surgen predominantemente en forma unilateral, no en forma convencional. El derecho público consagra potestades prerrogativas excepcionales en relación al privado, que se explican y justifican por estar en juego intereses colectivos, la expropiación, la servidumbre, los privilegios, la ejecución por vía administrativa. Dentro del derecho público está el concepto fundamental de función pública, que es la actividad jurídica y material que compete realizar a los órganos estatales ejerciendo el poder estático soberano con el objeto de lograr el fin del Estado, según conceptuación de Martins. Pero más particularmente, el derecho público tiene 2 grandes vertientes disciplinarias que son el derecho constitucional y el administrativo. El que nos compete hoy es el derecho administrativo, que concierne a la administración pública y consiste en toda la organización estatal en cuanto desarrolla función administrativa. Ahora, apresurando un poco la exposición, y el derecho laboral, también de forma un poco
superficial o epitélica, porque no se trata de conceptualizar en forma pesada y profunda, primero porque yo no soy especialista ni profesor de Derecho ni de Administrativo ni Laboral, y segundo que son a las 6:20 de la tarde. Digamos rápidamente entonces que el derecho laboral concierne a las relaciones individuales y colectivas de trabajo, sus momentos anteriores y posteriores. Segundo, al proceso laboral, la previsión o seguridad social, a la protección del empleo cuyo centro es el trabajo subordinado, libremente asumido, con tendencia, sin embargo, de atrapar este derecho a toda actividad profesional. Hay situaciones autónomas, o de trabajador independiente o de pequeño productor, que merecen protección similar a la del trabajador subordinado. El derecho laboral contempla además el tiempo de trabajo, el tiempo liberado para el ocio asegurando su adecuado goce. Trabajo, del latín traps, y Cabanielas postula, el trabajo es la traba del hombre, y en el momento del ocio es el momento de destrabar, dejar de trabajar, pero también el derecho laboral se ocupa de que ese momento de ocio tenga la protección. Protección, tuitividad, que es el elemento fundamental, así como la estatutariedad y el interés público lo son en el ámbito del derecho administrativo. El derecho laboral es un derecho nuevo, en espíritu y principios. Supone un sentido distinto de la justicia, cosa que los procesalistas, con los debidos respetos, a veces disimulan o no asumen. Hace poco nosotros, dicho sí entre paréntesis, escribimos un artículo que se llamaba Sucumbencia y Gestación, respondiendo a algunas postulaciones del Instituto Uruguayo de Derecho Procesal. ¿Sucumbencia de qué? La sucumbencia de la idea de que hay un Código General de Proceso y un proceso, pues no lo hay, lo demostró el hijo del doctor Hermida Uriarte, con prólogo de la doctora de Caumont, o que era de Caumont, la doctora Stepanisic, contabilizando que en el Uruguay y en el Código General de Proceso hay 16 procesos. Entonces, ¿dónde está la generalidad procesal uruguaya? Por favor, y nos vamos a asustar porque podamos tener otro código, que ese sí, porque debemos ser el único, uno de los únicos en el mundo, que no tiene un código procesal de trabajo, y un código de trabajo. Y entonces el derecho laboral es un derecho con espíritu y principios nuevos, y ya Couture hablaba de la necesidad de afilar y singularizar la preparación de los jueces en materia laboral. Precisamente la posibilidad de ambientar situaciones vinculadas con los funcionarios públicos o que en principio parecieran que debieran ambientarse en el ámbito del derecho administrativo, pero en la jurisdicción laboral, puede ser una garantía adicional con respecto al respeto de los derechos del funcionario o de la persona que se mueve dentro del ámbito de la administración pública. Ese derecho laboral nuevo tiene un sentido distinto de la justicia. Su propósito fundamental, el del derecho laboral, es la protección del hombre, confiriendo primacía a los valores humanos sobre los materiales. Vean ustedes, yo después de unos cuantos años en el tribunal y algún año en primera instancia en materia laboral, y después de casi 20 años trabajando en materia de sociología jurídica, soy un cultor absoluto del realismo jurídico, en todas sus versiones, y un enemigo fundamental del normativismo en cuanto el normativismo pueda llevar a hacer gárgaras y calistenia jurídica con los textos jurídicos, a ver si el 500 coincide con el 220, o si el 34, o si se interpuso en plazo, si no se interpuso. Es decir, eso es necesario porque si no sería una vorágine de puntos de vista encontrados. Pero el realismo jurídico atiende a esto, a que atiende el derecho social, de cuyo derecho social el derecho laboral es una expresión. Por eso es que a veces uno, cuando estudia el derecho administrativo clásico, tradicional, no puede dejar de admirar esas construcciones arquitectónicas como la de la, la ferrandería en sus inicios, el derecho administrativo, y la, la de los grandes administrativistas, Macanudo, o lee las sesudas sentencias del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o de las sedes en esta materia, pero uno se queda como, como extrañando de cómo no se, hablando vulgarmente, no se baja la pelota al piso. ¿Y el hombre dónde está en todo esto? ¿En dónde está el hombre en todas estas sentencias tan sesudas y en toda esta erudición? Y aquí está la cosa. Dada la inferioridad económica del trabajador, se vale el derecho laboral para suplir con superioridad jurídica una técnica equiparadora. Vínculos de subordinación, derecho laboral, y vínculo estatutario, derecho público y derecho administrativo. Sus diferencias, se dice en el Anuario de Jurisprudencia Laboral 2003, caso 550, imposibilitan, de acuerdo a las disposiciones legales aplicables ahora, las que están vigentes, el ingreso de normas de un régimen a otro. Por supuesto que el docto, si no doctor, Carlos Sacchi ha demostrado en su responsabilidad laboral del Estado la tesis contraria, tesis que ha recogido, por ejemplo, el doctor Recarey, siendo juez letrado de primera instancia en La Valleja, y que tiene la mayoría del, de los administrativistas uruguayos que consagran la tesis monista en cuanto a la existencia de un único derecho del hecho del trabajo. Y esta es una es la consecuencia de visualizar los fenómenos jurídicos y de teorizar en materia de derecho con un sentido de realidad. Entonces, cuando en el tomo quinto, creo, del Tratado de Prat cita la opinión de Cassinelli, que fue uno de los introductores, si no el introductor por antonomasia, de este derecho del hecho del trabajo protagonizado entonces por el privado como por el público, y que por entonces, y que entonces están, salvo el caso de las doctrinas mixtas, están ambientando la posibilidad de erradicar, pero es sumamente discutible, de erradicar en exclusividad o predominantemente en el ámbito de la jurisdicción laboral lo que tiene que ver con las controversias vinculadas al quehacer del funcionario público o de personas vinculadas con el con la administración pública, siempre y cuando se dé el fenómeno de la subordinación. Les dije que las dos elementos que convocan nuestra atención desde el punto de vista conceptual en materia de derecho público y administrativo son el interés público y la estatutoriedad. El interés público se integra además con el interés fiscal o el interés del Estado. Pero Giannini, citado por el profesor Sacchi, nos enseña, bajando nuevamente a la realidad real, que esto del interés público, en teoría general del derecho y en metodología jurídica, esto se llama, obedece a la categoría de un concepto jurídico indeterminado. En la realidad real, cuando ustedes quieren ver, o cuando queremos ver el interés público en determinada situación, no nos tenemos que olvidar que hay intereses sectoriales, tal el término que utiliza Sacchi, recordando el pensamiento de Giannini. Hay intereses sectoriales, es el interés de un servicio, es el interés de un ente, es el interés de determinado centro de poder gubernamental que pudiere no ser precisamente el del interés público. Cuando en el año 1900, ya ni me acuerdo, cuando accedimos, en los primeros años que accedimos a la Judicatura Contencioso Administrativa Reparatoria, fuimos un día 7 de marzo, me parece, a hacer, pedimos audiencia al Instituto de Derecho Constitucional y planteamos si el juez, en el ejercicio cuantificatorio de la indemnización, que ustedes saben que no tiene topes, ni topes ni tampoco pisos, debía de alguna manera tener en cuenta las dificultades financieras que pudiera tener el Estado en el caso de tener que afrontar una sentencia condenatoria. No se me contestó, la verdad que no se me contestó, era muy difícil contestar a eso. Pero cuando salimos, dos abogados me dijeron, mirá Pedro, yo era magistrado, nosotros estamos sumamente, sumamente preocupados con tus dudas. Le digo, bueno, yo te lo digo porque hace poco aquí sobrevino una sentencia con una indemnización de $40,000, han habido sentencias de $200,000, y después el sustentáculo que podemos poner a los efectos de justificar por el artículo 197 y 198 del CGP, el juez tiene que fundar el Estado de Derecho y el Estado Social de Derecho y el Estado, ya no de Derecho, de Justicia, aunque esto tenga un poco de tufito jus naturalista, que a mí no me molesta para nada, dicho sea entre paréntesis, significa que el juez tiene que fundar. ¿Pero en qué se funda? ¿Por qué 40? ¿Por qué 50? Bueno, por supuesto, salió un libro de Gamarra años A respecto a que se ha ido consolidando determinado tipo de cuantificación que sirve para que jueces posteriores puedan cuantificar en consecuencia. Pero yo pregunto, ¿y las primeras cuantificaciones? Esas que después fueron pasibles de consolidación en el ambiente forense, en el ambiente judicial, ¿qué justificación tuvieron? De modo que el interés público, el interés general, generalmente cuando ustedes analizan entonces, está, obedece a un sector estatal. Las sentencias que acotan las cuantificaciones indemnizatorias pretextando insuficiencia del tesoro significarían sufragar por una ideología cuya tesis es el mantenimiento del equilibrio presupuestario. ¿Saben ustedes de la cantidad de críticas que tuvo la Ley Argentina de Consolidación de Deudas del Estado? Se habló de que ante el advenimiento de una emergencia económica, el poder de policía de emergencia significaba poner en vigencia un derecho de excepción para salvaguardar el interés general, postergando razonablemente el cumplimiento de obligaciones por derechos adquiridos, para impedir que los derechos amparados se conviertan en ilusorios por desarticulación de la economía. En fin, esto es un poco la vieja guitarra que agarramos siempre los juristas, y tiene mucho de retórica, ¿verdad? Esos vocablos rimbombantes que no siempre obedecen al fundamento, es decir, a la seriedad, a la penetración analítica que realmente convence, no porque suene lindo, porque todas estas palabras son preciosas. ¿Quién puede decir? ¿Quién puede resistir la seducción de los dos vocablos interés público? Es angelical, ¿verdad? Pero ¿dónde está la sustancia? Van Rompuy, sin embargo, de alguna manera coincidió, perdónenme la irreverencia, siendo él ministro de la Suprema Corte de Justicia, yo no había leído el caso 12.133 de la justicia uruguaya, en donde él precisamente dice que la repetición en cadena de condenas conllevan en consecuencia desequilibrante para las finanzas públicas. Sin embargo, la crítica a esto que hace el doctor Oscar Sarlo en un importante trabajo en el primer congreso que hicimos, el primer coloquio que hicimos con una participación de casi 300 personas y del cual fuimos factores, el profesor Saki y quien habla, el doctor Sarlo critica diciendo que ninguna norma sugiere cambiar el modelo en la función de los jueces. Los jueces deben aplicar las disposiciones constitucionales. Las obligaciones financieras reparatorias son consecuencia de una obligación impuesta al Estado. Si de las leyes derivan mayores gastos para las finanzas estatales, sin previsión ni cobertura financiera presupuestaria, no es problema del juez. Se deben cumplir igual, porque se trata de una obligación, no se trata de una opción política, es una obligación jurídicamente con una correspondiente, con el correspondiente derecho, y un derecho subjetivo. Ya se encargará el presupuesto de buscar las soluciones, ya sea a través de actividad bancocentralista, etcétera, etcétera, o acomodando en la formulación de los presupuestos futuros. Es decir, el sistema presupuestario y el sistema legislativo conjugarán esos déficits. No se requiere comprometer un gasto en la administración. Cuando se da una reparación, no se trata de un gasto, sino de una obligación. Cumplido el hecho generador del prejuicio, queda comprometida la erogación. La cosa juzgada jurisdiccional no puede estar sometida a un paso administrativo ulterior que pudiera retardar el cumplimiento del fallo. La orden de pago le da al juez, al banco, para que deposite, no siendo necesaria una orden de pago en caso de responsabilidad del Estado. Pero sucede que nosotros vemos y verificamos el cumplimiento de tareas de registración contable y de contralor de la regularidad formal de la sentencia. Como esto me siguió preocupando, yo tuve la suerte de poder conversar con la contadora Nogués, una distinguidísima asesora económica del Ministerio de Educación y Finanzas. Le dije, tenga la bondad de hacerme una minuta explicando someramente de qué se trata. ¿Por qué? ¿Por qué es legítima vuestra intervención y que manden la sentencia? ¿Y ustedes para qué quieren la sentencia? Ya está la orden. El artículo 400 dice que se debe comunicar. Y nada más. Pero yo les quiero leer, si lo encuentro, rápidamente, lo que esta distinguida contadora tuvo la amabilidad de decirnos por escrito en ese pequeño informe. La clave es, ¿quién es el ordenador del gasto? El artículo 15 del TOCAF establece que no podrán comprometerse gastos de funcionamiento o inversiones sin que exista crédito disponible, salvo en los siguientes casos, sentencias judiciales, etcétera. En estos casos se dará cuenta inmediata a la Asamblea General, Comisión Permanente. Bueno, el artículo 14 del TOCAF establece que constituyen compromiso los actos administrativos dictados por la autoridad competente que disponen destinar definitivamente la asignación presupuestal o parte de ella a la finalidad enunciada en la misma. En consecuencia, dice la contadora, para autorizar un gasto debe existir un acto administrativo dictado por autoridad competente. En la ley presupuestal se incluye el crédito correspondiente a las sentencias judiciales en el inciso 24, créditos diversos, siendo el administrador de ese inciso el Ministerio de Economía y Finanzas, artículo 73 del TOCAP. Por otro lado, el artículo 400 del Código General del Proceso establece que se hará saber al MEF quién debe depositar en el banco hipotecario la orden del órgano jurisdiccional y bajo el rubro de autos las sumas dispuestas e incluirá en el balance de ejecución presupuestal. Nadie puede dudar entonces, dice la distinguida economista, que se está reconociendo al Ministerio de Economía y Finanzas como un ordenador del pago. Y ese sería un segundo ordenador del pago si la tesis Sarlo y si la tesis de quienes decimos que es incontrovertible y debe ser incontrovertida la cosa juzgada condenatoria y que no hay nada más que hablar. Hay que pagar y chao. Bueno, pero no se puede pagar y chao porque existe toda esta parafernalia de tipo de contralor, porque esto es el tributo que se rinde, el contralor es un tributo, teóricamente se ha dicho para todos los contralores, es un tributo a la desconfianza acerca del quehacer humano. ¿Por qué se controla? Y porque seguramente si se puede robar, se va a robar, seguramente si se puede defraudar, se va a defraudar. Y entonces tenemos que hacer controlar, y más controladores, y más inspección, y más que, mira, mandame la sentencia, quiero ver, pero ¿por qué? Y aquí me explica la contadora, ¿por qué le piden al juzgado? Y a nosotros nos enojamos muchísimo, porque nos parecía que estaban cuestionando la cosa juzgada jurisdiccional. Y aquí la contadora dice, el Ministerio de Economía y Finanzas no cuestiona los montos sancionados por el juez, sino que verifica que se pague lo que éste sentencia. Para proceder a la liquidación de los sentenciados, nosotros, Ministerio, tenemos que liquidar. Se debe verificar tanto el capital adeudado, la fecha de su exigibilidad, así como desde qué momento operan los intereses. Que si no están bien definidos estos parámetros y se solicita mediante un oficio al voleo, como nosotros decimos, vaya y pague tanto. una suma global que incluye intereses, es imposible determinar correctamente la liquidación. Es por esa razón que generalmente se solicita las sentencias que dieron origen al mismo, al crédito. Cuando los intereses operan desde la demanda, es necesario incluir dicho dato en el oficio. La intervención, bueno, etcétera, etcétera. Ustedes ven acá cómo nuevamente hay una sola manera de entender las cosas en derecho, que es no perderse con generalidades, no dejarse seducir la cosa juzgada jurisdiccional avasalla todo y todo el mundo boca abajo. No, todo el mundo boca abajo, no, aquí hay una normativa que tiene que ver con el contralor, con la registración y con los cálculos. Y entonces yo empecé a entender. Pero claro, ¿cuánto demora esto? Ese es el gran problema. Bueno, ya me gustaría ir enderezando la parte final para que el doctor Eduardo no se enoje conmigo y que ustedes no terminen yéndose como por una estampida. Ya les hablé entonces de la posibilidad de que pudiera haber un derecho laboral, un derecho del hecho del trabajo, omnicomprensivo de la conflictividad que pudiera plantearse tanto de los agentes sociales que se mueven en el ámbito o que están directamente influenciados por el derecho administrativo público, o agentes sociales que son privados y que por ende pudieran tener, si es que se da el fenómeno fundamental de la subordinación, de la tuitividad. Hay tuitividad porque hay subordinación, así como hay estatutoriedad porque hay interés público. Fíjense estos dos binomios que al final los pude cranear debidamente. Es decir, hay como un condicionamiento. ¿Por qué protección? Porque hay subordinación. Porque hay una situación económica de disfavor para una de las partes contratantes o que están brindando determinado servicio. ¿Por qué hay estatutoriedad? ¿Por qué Martins no acepta la tesis de la mayoría de nuestros administrativistas y particularmente de la posición del doctor Sacchi? Exponiendo al respecto, y termino, la doctora Cristina Vázquez, en el manual que de su autoría junto con el doctor Correa Fleitas, contra la tesis de Casinelli, según el cual el conjunto de disposiciones regulatorias del trabajo en general, como hecho, constituye un verdadero derecho general del trabajo que prevalece sobre el derecho privado del contrato de trabajo y sobre el derecho administrativo de la función pública, Martins opina que en base al artículo 54 de la Constitución, el legislador no puede invadir el campo de los estatutos de los funcionarios dictados conforme a los artículos 58 a 61 de la Carta Magna, porque dichas normas son del mismo rango que el artículo 54 y especiales para un tipo de trabajo. Aquí está un poco el fundamento o coadyuva a la fundamentación de la posición Martins. Ya no estamos hablando genéricamente, ¿vieron? Otra vez estamos singularizando el análisis y enderezando, como lo está haciendo Martins acá. No habla de trabajo, no el hecho del trabajo. ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? ¿De herrero, de carpintero, de asesor jurídico? ¿Qué trabajo? Y él habla para un tipo de trabajo. El tipo de trabajo correspondiente al ejercicio de la función pública por parte del funcionario, que está sometido, continúa Martins, a la base fundamental de que el funcionario existe para la función y no la función para el funcionario. Me quedaron algunas cositas más para decir. Agradezco muchísimo la deferencia que se me ha hecho al citarme y al convocarme para esta hermosa tarea, y espero que no se hayan aburrido mucho. Gracias.
Bueno, tenga la seguridad de que no nos aburrimos, incluso la su exposición justifica la invitación. Que a ustedes sorprendió, a nosotros no. Bueno, para el cierre, y yo no tengo más nada que decir, la doctora Santa Esteban, nuestra subdirectora.
Bueno, muchas gracias, Eduardo. Me toca a mí un poco plantear la despedida, simplemente como en la murga ahí el nos vamos, tiene el show, termina, pero sobre todo por una cosa que planteaba el doctor Kerulian, el magistrado, que además con quien me siento muy identificada por los orígenes vinculados al derecho laboral. Creo que tenemos derecho, además de al trabajo, al ocio, ¿no? Y por eso esto tiene que terminar. Ustedes estarán absolutamente cansados luego de una jornada agotadora. Y entonces vamos a terminar, como era de esperar, con un profundo agradecimiento a la presencia de todos ustedes. Creo, Eduardo, que para el próximo año vamos a tener que establecer un premio a aquel que haya aguantado toda la jornada, porque empezamos a las 9 de la mañana. Antes de las 9 de la mañana, a las 8 y 25, me comentaron que había gente ya inscribiéndose para esta jornada. O sea que en principio lo primero, pero además con mucho de corazón, con un sentimiento absolutamente sentido, un profundo agradecimiento a todos ustedes. Y quiero aprovechar también frente a ustedes a agradecer públicamente al doctor Eduardo Lust, ¿verdad? Ustedes todos saben que Eduardo es el gran gestor de estos encuentros, y con esas ganas, con esa creatividad, ya identificó a las personas, ya vino con un listado de temas que prometemos para el año que viene sea más acotado, un poquito más corto que el de este año, pero entonces como contagia con ese entusiasmo, realmente creo que hemos cumplido con el objetivo que nos habíamos propuesto. El primer objetivo que nos habíamos propuesto en la mañana de hoy, y lo decía el propio Eduardo, era establecer una jornada de trabajo. Esto era una jornada de trabajo de ida y vuelta con participación, a pesar de que la jornada se excedió más allá de las 8 horas. Doctor, creo que va a haber que pagar horas extras el día de hoy. Y sobre todo, por el tema del temario, ¿verdad? El programa me parece que fue, si bien extremadamente largo, me parece que muy omnicomprensivo de lo que queríamos llegar. O sea, en la mañana de hoy tuvimos desde la puesta al día de lo que significaban las normas que habían sido aprobados y cómo cambiaba, cómo va rediseñándose el derecho administrativo en nuestro país. También tuvimos una parte más instrumental, o sea, desde la Oficina de Servicio Civil quisimos poner a disposición de ustedes de qué manera estamos trabajando internamente, hasta con el instructivo de la parte de contratación, la nueva forma de contratación o la oportunidad que hay de ingreso de la función pública. Hubo componentes que tenían que ver con la parte jurisdiccional, con la parte procesal, con los temas de interés que ustedes mismos han ido demostrando o transmitiendo en el correr de estos 3 años que estas jornadas se han reiterado. Pero fundamentalmente también cumplimos con un segundo objetivo, creo que no menos importante que el tema más académico, más técnico, más profesional, que es la oportunidad de reencontrarnos, ¿verdad?, de poner en común, de intercambiar experiencias, de reencontrarnos con todos los abogados de la administración, no solo de la administración central, las empresas públicas, los servicios descentralizados, las intendencias, que vemos que además hay gente que ha permanecido durante todo el día, también de las intendencias del interior del país. Y finalmente creo que cumplimos con el objetivo primordial o el más amplio, que es el de seguir trabajando para dignificar desde el espacio que nos toque trabajar la función pública y además cumplir de la mejor manera con este rol que tenemos todos los funcionarios públicos, que es servir, actuar como servidores públicos en favor de toda la ciudadanía. Así que, una vez más, muchas gracias.